de Turismo. Es por ello que la Comisión de Turismo de este Senado de la República convocó precisamente al maestro Enrique de la Madrid Cordero, quien es titular de la Secretaría de Turismo, a hablar precisamente sobre estos trabajos que realiza dicha Secretaría en cuestión de atraer precisamente más turismo aquí al país mexicano. En estos momentos ya están los medios de comunicación a la espera también de que comience esta reunión de trabajo. Los legisladores también de esta Cámara Alta ya están listos para comenzar con esta reunión de trabajo, por lo cual nosotros lo invitamos a que nos acompañe.
Hoy llevamos a cabo esta reunión de trabajo de la Comisión de Turismo y senadores y senadoras invitados que tienen el interés de escuchar la presentación de la actualidad turística de México y sobre todo hacer algunas aportaciones y comentarios de sus estados, de sus regiones en materia turística. Por tal motivo me permito darle la bienvenida al señor secretario Enrique de la Madrid, al Senado de la República, particularmente por todas las atenciones que siempre hemos recibido los senadores de la Secretaría, de los funcionarios, cada vez que tenemos alguna gestión, algún tema de nuestros estados. Siempre subrayo esto porque parte de la tarea permanente que tienen los senadores y senadoras es precisamente ir gestionando asuntos de sus estados en distintas secretarías, y en algunas ocasiones llevamos a nuestras reuniones algunas quejas de que no tenemos la atención en algunas áreas, pero en turismo siempre tenemos la puerta abierta, en turismo siempre tenemos un apoyo total y absoluto, y creo que es buen momento para agradecer esas atenciones que facilitan el trabajo de nuestras compañeras senadoras y nuestros compañeros senadores. Pues esta es tu casa, señor secretario. Te agradecemos nuevamente que estés con nosotros y sin duda es de gran interés para todos nosotros conocer las estadísticas, las cifras turísticas, que además han sido muy buenas en los últimos años. Es el sector de los que más crecimiento han registrado en el país en estos últimos años. Agradezco también al licenciado José Salvador Sánchez, subsecretario de Calidad y Regulación, que nos acompaña en esta mañana, al licenciado Miguel Alonso Reyes, director general de Fonatur, así como a los demás colaboradores que el día de hoy le acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. Quiero comentarte, secretario, que además de los senadores integrantes de la Comisión de Turismo, también nos acompañan otras compañeras senadoras y senadores con el interés del sector turístico. El Senado de la República siempre estará dispuesto a trabajar de manera conjunta con la Secretaría que usted dignamente dirige. Y si estás de acuerdo, secretario, podemos empezar precisamente con la presentación del panorama general sobre el sector turismo y posteriormente abriremos el micrófono a las señoras senadoras y señores senadores para que puedan ir haciendo sus intervenciones, sus comentarios, sus preguntas, sus planteamientos y agradecer que vayas respondiéndole. Sin más preámbulo, compañeras y compañeros, amigos de la prensa que nos acompañan, le cedo la palabra al maestro Enrique de la Madrid, secretario de Turismo de México. Gracias, señor secretario.
Gracias, señor presidente. Gracias, Félix, por la convocatoria, gracias por la invitación. Gracias a ustedes, a los senadores y senadoras que están aquí esta mañana. También agradecer a la presencia de los funcionarios de Miguel Alonso de Fonatur, del subsecretario Sánchez y de los demás funcionarios de la Secretaría y a los aquí presentes. Si se me permiten, efectivamente podría yo dar una primera presentación, trataré de ser rápido, para que más bien privilegiemos el diálogo, pero quizá dar algunas cifras de cómo va el turismo en México, y que afortunadamente, como aquí lo mencionan, pues el turismo va muy bien. Yo creo que por un lado hay que recordar, pues es un sector económico grande. Al inicio de esta administración representaba el 8.4 del PIB, hoy es el 8.7. 8.7 todavía son cifras al 2015. Uno esperaría que todavía en el 16 hubiera crecido un poco más. Y es bueno compararlo, por ejemplo, con cómo se ve con respecto a la industria de la construcción, a la minería, al propio sistema financiero. O sea, es un sector grande y que afortunadamente está creciendo nuevamente. Hay que recordar también el año pasado, tuvimos... ahí nomás, ¿quién la mueve, Leo? Eric. El año pasado alcanzamos los 35 millones de visitantes del exterior. Con eso, de acuerdo a cifras ya preliminares, con eso seríamos ya el octavo país más visitado en el mundo. Y digo el octavo porque podría incluso llegar al séptimo. Ojalá nos quedáramos en el octavo, porque es mejor un sólido octavo que un frágil séptimo. Y si no, lo que hacemos en el año 17. Estos 35 millones de visitantes, pero muy importante es que otra vez, esto compara muy bien con lo que ha crecido en estos 4 años. Ha crecido el equivalente a 11 millones de visitantes más, que es todo lo que recibe Brasil y Argentina juntos en un año del exterior. O sea, eso ha crecido. Y también recordar que pasamos del número 15 al número 8 en estos 4 años. En términos de divisas, también es muy importante porque más relevante que el número de visitantes es cuánto se gasta. Y estamos cada vez más cerca de los 20 mil millones de dólares. También es un crecimiento del 54%. Y eso también nos estaría haciendo el país número 14 en términos de ingresos internacionales. Habremos pasado del 22, que creo que éramos, al 14. También un avance muy importante, y ahí ese es quizá el reto más relevante. Debemos andar luchando por estar entre los 10 primeros países en términos de ingreso, no nada más en términos de visitantes. Recientemente tuve la oportunidad de estar en Argentina, en el Foro Económico Mundial, y ahí la UEF emitió un documento, que lo hace cada 2 años, en donde habla de la competitividad del sector turístico a nivel internacional. Y ahí también nos dieron la buena noticia de que alcanzamos el lugar número 22, avanzamos 8 lugares con respecto a los 2 años anteriores, pero avanzamos 22 posiciones con respecto al año 2013, que éramos el número 44. Y también interesante el índice, porque habla muy claramente de cuáles son las áreas de oportunidad, que las hay, pero quiere decir que podemos seguir creciendo. Entonces ahí también, en esa parte, vamos bien. Hay que recordar que en términos de divisas netas, porque siempre hablamos de los ingresos brutos, pero lo que importa es cuánto se queda al final del día el país. Recibimos dineros del exterior, pero también los mexicanos, cuando viajamos, pues sacamos divisas. El neto es el que importa. Alcanzamos el año pasado 9.373 millones de dólares, y si se fijan, pues compara muy favorablemente contra los menos 12.000 que hoy en día nos da el sector energético. Claro, tiene que ver con la caída de los precios del petróleo, tiene que ver también con la caída de la producción, pero el efecto al final del día es que nosotros estamos contribuyendo, pues una balanza positiva. Esto ha ocurrido además en un ambiente relevante. Por ejemplo, hemos crecido nuestra participación en el mercado norteamericano. Los Estados Unidos son, por mucho, siguen siendo el mercado más importante para México en materia de turismo. Representa algo así como el 60% de todos los viajes que llegan a México por avión del exterior. Pero nos habíamos quedado, si se fijan, digamos, como del año 2010 para atrás, prácticamente 10 años, nos habíamos quedado en un 14% de participación de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 norteamericanos que salían de Estados Unidos, 14 venían a México. Bueno, pues a partir del año 2011, y después se ha venido acelerando, la preferencia por México ha venido creciendo. Y ahora, de cada 100 viajes que hace un norteamericano al exterior, 18 vienen a México. O sea, hemos crecido participación de mercado, que creo que es otra buena manera de medir cómo vamos. Y esto se ha hecho al mismo tiempo que hemos logrado una mayor diversificación. Porque en el año 2005 los Estados Unidos representaban el 70% de todos los extranjeros, y en el año 2016 andan por ahí del 60%. O sea, hemos mejorado 10 puntos en términos de diversificación. Y lo apunto de una vez, es sin duda uno de los temas en donde la Secretaría se va a enfocar más, también por instrucciones del presidente, porque es obvio que con la experiencia que estamos viviendo ahora con los Estados Unidos, y lo veía yo hace un momento en una entrevista que le hacían a Rafael Fernández, en donde le decían en televisión, bueno, este escenario actual nos tiene que enseñar a los mexicanos, pues que al final del día tenemos que diversificarnos más. Es obvio que la economía norteamericana pues es muy fuerte, seguirá jalando, seguramente la mayoría de nuestras exportaciones tendrán que ir allá, el turismo es una exportación, pero también es obvio que, pues que es una economía menos predecible que lo que era hace 2 años. Y dentro de esas cosas, pues a lo que nos debe todos hacer a reflexionar es que tenemos que tener una política mucho más clara de diversificación. Y en ese sentido, por ejemplo, veamos cómo Reino Unido, esto viene siendo 2016 contra el 2012, Reino Unido, por ejemplo, ya rebasamos el 500,000 de visitantes del exterior el año pasado. España va creciendo, España también hay que reconocerla, que tampoco salen tantos españoles fuera de España como salen alemanes o ingleses. Entonces, por eso tampoco vemos números más altos y, sin embargo, creciendo, ¿no? Alemania, ya también el año pasado, 230,000 personas que vienen de Alemania y creció al 16%. O sea, eso fue una buena cifra. Francia, también ya estamos cerca de los 200,000. Y si vemos, por ejemplo, América Latina, bueno, Colombia fue un fuerte salto. Eso se debió sobre todo cuando a partir de la Alianza del Pacífico se liberaron las visas. O sea que ese es un tema que también yo apuntaría, sobre todo en el Senado. Yo creo que tenemos que tener todos más acercamiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo haré yo también, porque en la medida en que vayamos liberando solicitudes de visas, el turismo crece. Y más cuando hay otros países que parece que van en reversa. Hay otros países que más bien las están haciendo más difíciles, más exigentes, pues la gente viaja a donde le resulta más fácil viajar. Entonces, en el caso de Colombia, pues crecieron de manera dramática. Argentina, el año pasado Argentina creció 22%. Y en lo que va del año, está creciendo arriba del 30% el número de argentinos que vienen a México. China, que todavía yo creo que es un crecimiento modesto, ese va a crecer todavía más. Ahora que finalmente ya tuvimos la semana pasada la llegada de la primera línea china a México. Porque siempre me regañan los de Aeroméxico, no me regañan porque no me pueden regañar, pero siempre hay que aclararlo antes de que me critique alguien. Pero siempre me reclaman, oye, siempre dices que la línea china cuando nosotros llevamos muchos años volando a China, y tienen razón. Aeroméxico vuela a Shanghái y probablemente viaje pronto a Beijing. Pero sí es la primera línea china la que viene a México, que es China Southern, que ya abrió también su vuelo a partir de la semana pasada. Creo que son 3 veces a la semana y después, pues, ojalá que se vuelva a extender. Entonces, estamos tras los mercados asiáticos. Veamos, Asia ha crecido en este periodo de 4 años 100% y Sudamérica el 70%. Ahora, siempre hablamos del turismo internacional, pero habiendo dicho eso, el más importante es el nacional. ¿Por qué? Lo es en términos de número y en términos de valor. Se estima que 226 millones de viajes de mexicanos tuvieron lugar el año pasado. 226. Y eso es 20% más en estos 4 años. Y de esos, casi 90 millones llegan a hoteles, a cuartos de hotel. Y algo todavía más relevante, o igualmente relevante, es que los últimos 6 trimestres... el Producto Interno Bruto del turismo está creciendo por arriba del resto de la economía. Al tercer trimestre del año pasado, el PIB turístico crecía al 3.8, mientras que el resto de la economía crecía al 2.3. O sea, estamos creciendo 1.5 más que el resto de la economía. Y lo mismo si lo medimos en términos de generación de empleo. O sea, también está creciendo el turismo en generación de empleo por arriba del resto de la economía. Y eso también lo quiero destacar bajo este enfoque. No cabe duda que este es un sector donde todavía tenemos muchas áreas de oportunidad, también en términos de mejora salarial. Pero lo que también es un hecho en el mundo es que hoy en día crecen las economías en el mundo, pero no necesariamente generan empleo. Y más bien, a veces va al revés. Parte de la discusión hoy en día en Estados Unidos es que antes el 20% del empleo estaba en la manufactura, y hoy solamente el 8% del empleo está en la manufactura. Pues hay sectores que incluso pues van perdiendo su participación en el empleo. En el turismo eso no pasa. El turismo es un sector tremendamente intensivo en gente y yo creo que va muy bien con la vocación y las necesidades del país, pues que tenemos, si algo tenemos es gente. Somos un país donde en los últimos 40 años hemos duplicado la población. Es dramático, pero luego son cosas que se nos olvidan. En los 80s éramos 80 y en el año 2016 somos más de 123 millones de mexicanos. O sea, el esfuerzo que ha hecho el país para atender las necesidades de una población que duplicó, pues es enorme. Y luego yo creo que por eso, pues no todos los beneficios están donde los quisiéramos tener, porque crecen más los invitados que lo que crece el pastel, ¿no? Entonces, está difícil que crezca luego el pastel a ese ritmo. Y ponemos cifras de arranque del año para que también vean cómo va. Estados Unidos, el número de visitantes, esto es muy importante porque siempre una pregunta que es muy común que nos formulen cuando vamos a medios de comunicación es que si nos ha impactado o no el fenómeno de los Estados Unidos o la llegada del nuevo presidente. Yo les diría que sí de un lado y no del otro. No ha impactado en términos del número de norteamericanos que llegan a México. Esto es al mes de febrero, los que llegan por avión, que son en los que nos fijamos más porque explican el 80% de los ingresos, está creciendo a tasas del 10%. Es más o menos la tasa que traíamos anualizada. Canadá afortunadamente se recuperó porque el año pasado estaba plano y ya creció al 6%. Argentina, el número que les dije, creciendo al 31%. Y Brasil, que también se había caído, sobre todo por la crisis económica allá, creciendo al 29%. Y hay otros países que tenemos que anotar para tratar de entender mejor. Italia, creciendo al 11%, seguramente ahí ya se ve reflejado el vuelo. Ahí ya se ve reflejado el vuelo de Alitalia, porque ya estás viendo ahí las nuevas llegadas. Y en términos de ingresos de divisas, también nada más para hablar ya de lo que va del año, también ya crecimos 10% con respecto al mismo periodo del año anterior, las llegadas internacionales 4%, y los cuartos ocupados también creciendo al 3.3. Entonces, esa parte va bien.
Si se considera la devaluación, la derrama económica en pesos es
muy mayor. Y tiene razón, si lo pasas a pesos, la derrama todavía es mucho mayor. Y esto también es interesante ver que, sí, efectivamente, o sea, que en pesos todavía es mucho mayor. Y luego, algo de lo que también cada vez hacemos más énfasis, y también es algo que nos ha instruido el presidente, es que al turismo hay que sacarle más jugo, mucho más, porque es un sector que va muy bien, pero podría derramar más, y podría derramar más en dos lados. Podría derramar más si generáramos más cadenas de valor, si sustituyéramos todavía muchas importaciones en el sector turístico y esas importaciones se convirtieran en empresas mexicanas y en empleos de mexicanos. De acuerdo a un estudio al cual hemos tenido acceso, hoy en día la industria hotelera y la industria restaurantera importan el 60% de sus insumos. 60%. Bueno, pues ahí hay un área de oportunidad en donde los mexicanos debiéramos de sustituir una parte de esas importaciones y se volverían empresas mexicanas y empleos de mexicanos. Ahí hay un área. Y la otra es algo que hemos venido platicando también con los empresarios y también ellos mismos nos lo han planteado, cómo hacerle para que el nivel de vida y la calidad de vida de los destinos turísticos sea la mejor. Porque de lo que se trata es que tengamos zonas hoteleras de primera y comunidades de primera. Y eso es algo en lo que aquí compartimos, yo creo que todos, esa visión, y es algo en lo cual también estamos trabajando. Pero ahora, para llevarlo a números, en términos de generación de empleo, veamos cuáles son los estados que han crecido más en términos de generación de empleo. Y a la cabeza, pues están dos de los estados turísticos por excelencia, y también el otro día el gobernador de Tlaxcala, tampoco me regañó, sino que me reclamó, y me dijo, es que no estás tomando en cuenta que en Tlaxcala también estamos creciendo en turismo. 4 hoteles más en Tlaxcala, pues te hacen la diferencia. O sea, se están creciendo en hotelería cuando antes era algo que prácticamente estaba sin moverse. Entonces, ahí están las cifras. Y también veamos cuáles son los estados que también están creciendo más. Aprovecho el comercial porque, pues es ni modo, es comercial. Cuando analizamos a México en promedios, no salimos muy bien librados, porque decimos, pues es que México crece al 2.3% promedio, crecimiento mediocre, visto así, sí, pero cuando desagregamos el país y lo vemos por estados o por regiones, hay estados de la República que llevan los últimos 12 años creciendo a tasas del 5% o del 4% o hasta del 6%. O sea, hay estados de la República que tienen tasas de crecimiento de país asiático, ¿sí? Por ejemplo, me viene a la cabeza, porque estuve recientemente ahí, Aguascalientes. Aguascalientes lleva creciendo los últimos 12 años arriba del 5%. Quiere decir que en 15 años duplica su PIB, en 15. Y perdón que lo diga, pero son hechos. Tienes estados como Oaxaca, que lleva los últimos 12 años creciendo al 1. Mientras que a Aguascalientes le llevaría 15 años duplicar su PIB, a Oaxaca le llevaría 100 años duplicar el PIB. Entonces, no creo, desde mi humilde punto de vista, que no hay un problema de saber por qué es que uno crece más bien. No hay un problema de saber que unos están creciendo bien y otros menos bien. Y tampoco es muy difícil descubrir por qué. Los estados que están integrados a la globalidad, los estados que están metidos en el mundo integral, los que están en la manufactura, los que están en el turismo, son los estados que están creciendo. Los estados que no han podido incorporarse a la globalidad, los estados que siguen aislados de ese mundo, son los que no están creciendo. Creo que desde ese punto de vista, pues la respuesta está fácil, ¿sí? Pero lo digo porque muchas veces llegamos a la conclusión de que el país está creciendo de manera mediocre, hay regiones que están creciendo de manera mediocre, y esas son las que te bajan el promedio. Y esas son a las que hay que subir, y esas son a las que hay que integrar. No hay que desacelerar a las que van rápido, hay que acelerar a las que van lento. Y aquí también están las cifras de cómo van los crecimientos en la economía. Quedé de que no iba a hablar tanto, pues me voy a apurar. Sí hay explicaciones de por qué vamos bien. Y aquí hay algunas, quizá algunos podrían proponer otras. Pero sin duda algunas de las explicaciones son que hemos ido mejorando en conectividad. Cada vez hay más líneas aéreas que llegan a México y cada vez hay más vuelos al interior del país. Tenemos un sistema financiero que ha apoyado el crecimiento del sector porque tienes financiamiento que te permite generar más hoteles, más carreteras, más aeropuertos, más marinas, más campos de golf, más restaurantes. Hay financiamiento y el financiamiento es mayoritariamente doméstico. ¿Sí? La banca comercial y la banca de desarrollo han funcionado bien. La banca comercial en estos 4 años ha crecido 60% su saldo al turismo y la banca de desarrollo como 130. Entonces hay banca para el sector turístico en el país. Sin duda la recuperación económica ha funcionado en Estados Unidos cuando veníamos de la caída, pero hoy en día que tenemos una situación complicada, México no se ha visto afectado. Ah, y es lo que no dije cuando dije que el fenómeno sí nos había impactado. También como dato duro, el número de mexicanos que salimos al exterior en el mes de noviembre y diciembre cayó 10%. O sea, los mexicanos estamos viajando menos afuera. Y supongo, ese dato sí lo tengo duro, pues que supongamos que el 80% de esos viajes eran Estados Unidos. Entonces, eso también ha impactado ahora como un impulso adicional el viajar todos por México. Un sector privado mexicano robusto, competitivo, o sea, tenemos empresarios en este sector de primera, a todos los niveles, desde los más grandes y más encumbrados hasta los empresarios más modestos, pero en el sector turístico muy competitivo. Tenemos que asumir que algo hemos hecho bien en el gobierno, tampoco vamos a darle puros méritos a los demás. Yo creo que tenemos un gobierno federal bien coordinado. La verdad, este es un sector donde depende que salgan bien las cosas en comunicaciones, depende que salgan bien las cosas en migración, depende que salgan bien las cosas ¿no? en temas de seguridad. O sea, es un sector que depende mucho, pero también creo que hemos ido logrando todos una buena coordinación con los estados y una buena coordinación con los municipios y una buena coordinación con los legisladores. Entonces, es la suma, yo creo que es la suma de los esfuerzos lo que se ve plasmado ahí, y una estrategia de promoción a través del Consejo de Promoción Turística también creo que cada vez más segmentada, cada vez más inteligente. Hay medios ahora más claros para saber y llegar a los que te importan, qué segmentos de mercado, qué tipo de turismo. Entonces yo creo que hay ahí una inteligencia que nos ayude. Yo podría seguirme hablando, pero no es el propósito. Yo creo que aquí está un poco, digamos, el panorama de dónde andamos. Simplemente, si yo quisiera resumir, me parece que hay dos cosas en las que queremos profundizar en la Secretaría. En el mundo exterior, lo que queremos es más diversificación. O sea, vamos a ser más agresivos en diversificarnos a otros mercados. vamos más por Asia, vamos más por Europa, vamos más por América Latina, no vamos menos por Estados Unidos, simplemente vamos más por otros, para que en el balance, ojalá que a lo largo de los años, Estados Unidos representara algo así como el 50% de los viajes del exterior. Yo creo que hay que a veces tratar de ponerse ciertos indicadores que nos den a todos más, más seguridad. Y en la parte interna, de lo que se trata es complementar, así lo dice la OCDE, complementar nuestro exitoso modelo de sol y playa, que ese siga siendo exitoso, que ese siga caminando bien, que ese lo sigamos impulsando, pero hay que complementarlo con más turismo en el resto del país. Nosotros decimos que el turismo es tan bueno que hay que llevarlo a todo México. Y la verdad es que todo México tiene aptitud turística, todos. Entonces ahí yo creo que seguirle metiendo al tema de pueblos mágicos, que ya son 111, y que por cierto es un programa que cada vez interesa más, incluso ya hay hasta la sugerencia de que pudiéramos hacer una versión de pueblos mágicos internacional para América Latina, que pudiéramos hacer algo a partir del modelo que tenemos, es generar también, fortalecer las ofertas turísticas locales, y ahí es donde la Sectur, que la verdad es que tiene un presupuesto demasiado modesto, y que ojalá pudiéramos a lo largo de los años repercutirlo, porque hay ciertas inversiones, cuando mejoras el centro histórico de algún lugar, cuando le metes el dinero a un museo, cuando mejoras las calles y los adoquines, esas son inversiones o coinversiones que hacemos la federación, los estados y los municipios. Y la verdad es que todas esas acaban teniendo un impacto de aumento de inversión privada y de aumento de flujo. Y la otra es focalizarnos en ciertos productos como el turismo de negocios, el turismo cultural, el turismo médico, el turismo deportivo, y quizá encontrar esa vocación entre lo local y algún tipo de turismo. Yo creo que si esa es digamos el objetivo que perseguimos y a partir de ahí trabajamos en acciones, yo sí creo que este es un sector que no tiene por qué bajar este ritmo de crecimiento. Estamos tan acostumbrados, tantas personas tan acostumbradas que cuando nos va bien nos tiene que ir mal, ¿no? Hay muchos que les preguntan, oigan, ¿y esto cómo? No, pues ya va a tener que empeorarse porque va muy bien. No es cierto, porque este es un sector en el cual tenemos muchísimo mercado por abarcar. Primero, México tiene muchísimo territorio por seguir haciendo ofertas y productos turísticos. Y mundo hay todo. ¿Sí? Mundo hay todo por el cual ir a atraerlo y a capturarlo, y mexicanos también. Entonces no hay ninguna razón de fondo para que este sector no siguiera creciendo a las tasas a las que vamos, y yo creo que esa debería ser la vocación. Hagamos que el turismo se siga consolidando como uno de los principales motores de la economía, como uno de los principales generadores de empleo y sobre todo como uno de los principales factores de bienestar de los mexicanos. Y yo creo que este es el sector en el cual los mexicanos tenemos que seguir apostando. Y yo ahí dejo mis intervenciones.
Muchas gracias, señor secretario. Excelente presentación. Números, sin duda, muy alentadores, muy positivos para México. Y sobre todo la gran perspectiva que hay de crecimiento a futuro. Yo quisiera preguntarle a las compañeras senadoras y compañeros senadores si quieren hacer uso de la palabra para ir dándoles... el micrófono. Empezamos con la senadora Luz María Beristain. Adelante, señora senadora.
Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida al secretario de Turismo. La verdad es siempre un gusto tenerle aquí porque sabe mucho sobre turismo, tiene muchos y muy vastos conocimientos. Yo creo que sin duda alguna tiene ahí algo de la herencia también de su papá, que era un gran hombre, y tuve el privilegio de conocer un presidente muy echado para adelante. Y bueno, la verdad, todo lo que usted ha mencionado acá nos hace sentir demasiado bien, porque se nos ha permitido en esta comisión, como en muy pocas, se nos ha permitido, como dijo al inicio el presidente de la comisión, el senador Félix, poder incidir en varios de los temas. Y porque normalmente hemos estado de acuerdo, porque este es un sector que generalmente genera bonanza, como acabas de decir. Me acuerdo que una frase de ahí de otro expresidente que decía que lo difícil era ver cómo administraban la bonanza, ¿no? Y dónde la encauzaban y cómo la llevaban. Un poco es lo que sucede en el turismo, y la verdad me da muchísimo gusto escuchar lo que dijiste de que hay ciertas entidades de la República que sí están creciendo, que no podemos tasar a México de manera pareja y decir que hay un decrecimiento importante. cuando hay lugares como Quintana Roo, que está creciendo casi como China, casi como China, 6.7% el crecimiento anual de Quintana Roo, es impactante. Y la verdad es, en parte porque es muy noble la actividad, y en parte es porque ha habido un gran trabajo detrás de ello. Y quiero mencionarlo porque pues a mí me tocó ser diputada local cuando Félix era gobernador del estado, y hubo un gran trabajo. Se podrán decir muchas cosas, pero la verdad es que el trabajo se nota, o sea, el trabajo se palpa. Ese tema de las aerolíneas, la apertura de los nuevos mercados, estar generando permanentemente eventos que tengan que ver con los distintos temas, la verdad, espectacular. Te quería mencionar, tú dices, si tuviera yo que resumir, diría yo dos cosas, que en el mundo exterior queremos más diversificación, abrir más los mercados. Nosotros, algunos legisladores, estuvimos el año antepasado en la India, y mexicanos que trabajan ahí, servidores públicos mexicanos que trabajan ahí en el sector turístico, nos dicen que hay un mercado potencial de 60 millones de hindús que quieren viajar a México, que tienen un alto nivel de vida adquisitivo, y que nos ha faltado trabajar más ese sector. ¿Te imaginan 60 millones de indios que quieren venir a México? Pero como no les damos una visa y los obligamos a que tengan visa norteamericana para poder llegar acá, entonces ahí vamos a tener que implementar un mecanismo en el que le perdamos un poco el miedo al tema. Porque pues no todos los hindús son terroristas, ni van a traer bombas, ni cosas de esa naturaleza. O sea, son muy pocas las gentes que se dedican a ese tipo de actividades que tienen que ver con la delincuencia, y la mayoría de los hindús es gente muy buena, es un pueblo muy bueno, muy culto, que tiene deseos de venir a México. Así como China ya está abriendo los mercados, qué bueno que China ya también tenga un vuelo además de Aeroméxico, porque también los chinos tienen un sector que tiene alto poder adquisitivo. Bueno, en sí, creo que Enrique de la Madrid es un hombre que ha llevado excelentemente la Secretaría de Turismo. Y mira que hemos convivido con varios. Cuando entramos estaba Gloria Guevara, luego estaba Claudia, todos unas muy bellas personas, pero así el que le ha dado al clavo, que le sabe al turismo y que le ha metido con ganas, sin demeritar el trabajo de los anteriores secretarios, pues es usted. Y yo en lo particular me emociona mucho porque logré algo espléndido, que los espacios públicos en Quintana Roo empiecen a ser realmente públicos y empiece la población a disfrutarlos como tiene que ser. En Quintana Roo nos hemos empeñado en que muchos lugares que estaban ahí semiabandonados y propensos a ser privatizados dejaron de estar en esas condiciones y que la ciudadanía los pueda disfrutar. Ejemplo de ellos es Playa Langosta, muy probablemente en breve va a ser el CREA y algunos otros lugares que hemos estado focalizando, seguramente en Tajamar también, porque has estado tú muy interesada en el tema y le has puesto muchas ganas, y estoy segura que en Tajamar también vamos a poder resolver ese tema de la mejor forma, porque desde ahí podemos impulsar una serie de actividades que muy pronto también daremos a conocer y que seguramente van a ser para beneficio de la ciudadanía, que es lo que en el fondo estamos buscando nosotros como legisladores. Qué bueno que México crezca, que siga pujante, que nos dé mucho más dinero el turismo ahora que el petróleo, pero como tú dices, también nosotros como representantes del pueblo buscar que los equilibrios se den y los contrastes se aminoren. Que aquí la zona hotelera en la opulencia, pero que aquí también la población local se disminuya ese agravante que siempre ha existido, ese contacto que siempre ha existido, y que de verdad la derrama y el flujo de los recursos que ingresan vía turismo llegue de una forma más pareja y más equilibrada a toda la población, no solo de los lugares turísticos. Porque en Quintana Roo, por ejemplo, somos una válvula de escape de todo el sureste y de muchos puntos. Llega gente de todas las entidades a trabajar, como tú dices, el rezago. Siempre está ahí latente el rezago. ¿Pues por qué? Porque el crecimiento poblacional es tremendo. Y somos un poco, claro que en Quintana Roo los tratamos bien, pero hay muchos lugares donde los mexicanos son braceros dentro de su propia tierra. En Quintana Roo ha habido bastante buen trato para todos los que llegan a trabajar ahí. No lo podemos negar, pero no nos podemos conformar. Siempre vamos a querer la excelencia. La excelencia para nuestros trabajadores, la excelencia para nuestra población, porque la gente que vive en lugares como Guerrero, como Baja California, como Quintana Roo, que como tú dices, viven de ese motor de desarrollo tremendo que es el turismo y que bendito sea Dios que se inventó, creo que España lo inventó. Y España un poco se ha quedado ahí media rezagada, ¿no? Pero creo que fue a partir de los españoles que se empieza a exportar esta gran actividad que es el turismo, esta industria sin chimeneas. Entonces, en Quintana Roo estamos empeñados en poder darle una atención digna a todos los que lleguen y quemen sus naves en otros lugares y quieran sentar sus anclas en nuestro lugar, porque nosotros tenemos que darle el ejemplo al mundo. Si queremos que traten bien a nuestros migrantes en otras latitudes, la migración interna en México tiene que ser un factor en el que seamos un pueblo hospitalario, amable con nuestros hermanos, y qué bueno que nosotros tengamos suficientes hoteles, suficientes espacios para que la gente labore, trabaje y pueda mejorar su calidad de vida, y en eso vamos a seguir empeñados, en el que hacia el interior, que de verdad el turismo sea una actividad que genere una derrama más pareja y que los contrastes se aminoren. Que no sean unos cuantos los que se queden con toda la ganancia de una manera extrema y que se empiece a suavizar el tema y que los prestadores de servicios turísticos también tengan acceso a esa gente que llega y ver cómo, espero que prospere en breve mi iniciativa de una pequeña regulación ahí que le quiero hacer al todo incluido, porque yo sí quiero que nosotros impulsemos que fluya la gente hacia afuera y que vaya y le compre a los restaurantes, que la comida local del pueblo, de la parte local, crezca también la gastronomía de todos los que ahí llegan a vivir y a trabajar, y que también los prestadores de servicios turísticos puedan verse beneficiados y no todo se tenga que comprar al interior de los centros de hospedaje. Yo creo que ya bastante privilegio y beneficio tienen con que les están alquilando sus habitaciones, y qué bueno que ese sector exista, porque hay gente que de veras quiere descansar y de veras no quiere salir de su hotel y viene en plan de total descanso. Pero eso originalmente era pensado para lugares remotos, y como que ya se hizo moda y ahora en todos los lugares, en todo incluido, está bien, qué bueno, pero de verdad tenemos que generar mecanismos, y eso tenemos que trabajarlo de manera conjunta, en el que podamos dejar la población local mucho más atractiva, invertirle, para que la gente sienta muchas ganas de salir al kiosco, a la serenata de Santa Lucía, a comerse unos panuchos, unos salbutes, un frijol con puerco, y no solamente ahí el tremendo bonche de hamburguesas que les dan, porque es todo incluido. Entonces, estoy muy contenta, estoy muy emocionada, porque el equipo que está hoy en la Secretaría de Turismo trabaja y trabaja mucho, y lo estamos palpando y lo estamos viendo, y además porque tú tienes una vena social y un pulso que, bueno, sí, lo hemos podido constatar. Siempre estás preocupado por generar esos equilibrios y siempre estás preocupado por ver de qué manera el turismo beneficia a la nación. Me congratulo ser miembro de la Comisión de Turismo y ser parte de este equipo de trabajo. Me da mucho gusto trabajar con ustedes y ver que ustedes son personas que siempre están dispuestas a escucharnos, porque somos la voz del pueblo. Muchas gracias.
Gracias senadora. Excelente presentación. Senador Sánchez Navarro.
Muy buenos días a todos, muy buenos días, secretario. Nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Solo quería sus reflexiones sobre las oportunidades y retos que tienen los municipios turísticos y un poco qué es lo que se puede hacer en el sentido de tratar, hablo de municipios porque en esta idea de desagregar y poder puntualizar y ser mucho más eficientes y efectivos en el uso de los recursos y de la política, creo que los estados a veces son mucho más difícil de... Cuando hablas de estados, los estados también tienen muchas diferencias. En cambio, si nos focalizamos en los municipios turísticos, podemos tener políticas públicas y uso de recursos mucho más eficientes. Entonces, mi idea sería... ¿Cómo en estos municipios turísticos los podemos tratar diferente a otros municipios para que puedan desarrollar ese potencial? Lo que comentaba la senadora es que estos municipios pues captan también gente de otros municipios donde hay menos oportunidades. Y el gran reto de los altos ritmos de crecimiento que tenemos. porque por ejemplo en el municipio de Los Cabos, con estos crecimientos presentan también un gran reto, es a lo mejor un reto que viene por algo positivo, pero es un reto, y si no tomamos medidas especiales en esos municipios, pues difícilmente los vamos a poder subsanar si los tratamos como municipios normales. Y en otro orden de ideas, su opinión sobre el tema de la pesca deportiva como pilar del turismo y también los retos que tiene, no quiero decir confrontado con la pesca comercial y este uso de la pesca incidental, que depreda pues el dorado y baja la el que lleguen los picudos a alimentarse y por ende afecta a la pesca deportiva. Muchas gracias.
¿Quieres que oiga? Yo creo que oír primero.
Podemos terminar.
Exacto.
Con todos.
Exacto. ¿Algún otro senador? Fernando Torres Graciano de Guanajuato.
Muchas gracias, presidente. Secretario, pues primero que nada reconocer su disposición para platicar, así que con mucha mayor brevedad y menos emotivo que la senadora Luz María, también me sumo al reconocimiento del trabajo que se hace en la Secretaría. Digo, creo que es lo correcto cuando las cosas van bien también decirlas, ¿no? Y creo que en este caso el turismo en México va bien y concretamente la Secretaría que está tomando. Yo dos temas sí muy concretos. Uno, el primero, que no es responsabilidad directa de la Secretaría, pero pues de alguna manera tiene un efecto, y que tiene que ver con las terminales aéreas. Tú conoces perfectamente el país y has estado seguramente prácticamente todos los aeropuertos del país, y muchas de ellas, la verdad, se han quedado rezagadas. No ha habido una exigencia mayor por parte, en este caso, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues para obligarlos a que se modernicen, porque es finalmente rostro de México. Y hay lugares, estados muy bonitos, muy bellos, con una posibilidad de crecimiento turístico, y llegar y encontrarte con una terminal aérea en condiciones ya ya viejas, sin baños, sin los servicios mínimos, la seguridad, la logística muy mala. Y creo que no sé ahí si ha habido ya algún acercamiento, alguna plática, insisto, principalmente con la Secretaría de Comunicaciones, que es la responsable directa, pues para empujar a que se dé es una presión para que las empresas responsables modernicen estas terminales aéreas. Y bueno, el otro tema tiene que ver, ve ahorita los datos de Guanajuato, ¿no? En el crecimiento, que es de los estados que no han tenido crecimiento comparado con otros en materia turística. Nuestro crecimiento se ha enfocado al tema de la industria automotriz, ahí se ha dado y somos de los primeros lugares a nivel nacional. Sin embargo, no deja de tener una gran oportunidad el estado en materia de turismo. Quizá se ha hablado mucho del turismo cultural. Yo creo que pues sí, sin duda es uno, pero pues estando en un lugar en el centro, donde las distancias son cortas y hay competencia parecida en Querétaro, Morelia, Zacatecas, etcétera, me parece que en Guanajuato y ahí quiero saber tu opinión, tiene un potencial en materia de turismo de negocios y del turismo médico que ahorita comentabas, ¿no? Sobre todo por la conectividad con varios estados de la Unión Americana, donde los servicios médicos allá se han vuelto muy caros, acá son mucho más baratos, y que la verdad tenemos en México, hay que decirlo, médicos reconocidos, servicios médicos muy profesionales, a la altura de los mejores del mundo, y que creo que habría una real posibilidad de potenciar el turismo médico, y no sé si haya estudios por parte de la Secretaría que tengan identificados dónde puede ser y dónde no el tema del turismo médico. Muchas gracias, secretario.
Gracias,
de
gracias. Senadora Anabel, ¿querías un comentario?
Ah, sí. Había levantado primero el compañero Barroso. No, gracias, gracias, compañero. Bueno, bienvenido, secretario. Bueno, comentarle a mis compañeros que esta es mi primer comisión en la de la que asisto como integrante de la Comisión de Turismo, y me da mucho gusto que coincida con la visita y con la exposición de los números que estamos teniendo a nivel nacional en este tema y los avances que hemos tenido, sumarme al reconocimiento que han hecho aquí mis compañeros como parte de la Secretaría y todo su equipo de trabajo. Y bueno, no dejar de pasar la oportunidad de tenerlos aquí a todos para comentar el tema de Sonora. Y aprovechando que no aparecemos en la lista de los más de los que tienen más creciente y que son de los que debemos de impulsar,
y aprovechando lo que decía también de que tenemos que dejar de ver, porque también en Sonora siempre que buscamos potencializar el tema de turismo pensamos en Sol y Playa, en Puerto Peñasco, pensamos en Guaymas, en San Carlos, pero en el sur de Sonora también tenemos turismo de negocios, tenemos cosas que podemos conectar con otros sectores, por ejemplo Arizona, por el tema geográfico tenemos mucho tema comercial con ellos, pero desgraciadamente no tenemos conectividad y se puede aprovechar, por ejemplo, como decían, otras rutas como Los Cabos para conectar el turismo con Arizona, con el desierto de Arizona, y qué bueno que Obregón pudiera ser un punto intermedio de aprovechar las cosas que nosotros también tenemos. Comentar que nosotros localmente nos hemos coordinado con el sistema educativo, con las universidades de allá, para que podamos desarrollar productos turísticos, para que haya personal competente que pueda desarrollar productos turísticos, y hemos avanzado en el tema de ecoturismo, por ejemplo, el turismo alternativo, como turismo rural, etcétera, y entonces pues yo veo una posibilidad de ahí que nos pudiera, y aprovechando que todos han hablado de la gran apertura que tiene toda la secretaría y que pudiéramos tener un acercamiento y platicar de esto. También tenemos pueblos mágicos que estamos buscando, que ya cumplen, que ya están en las listas, pero que podamos de alguna manera fomentar estados como Sonora, el turismo en estados como Sonora, que bueno, tenemos, a veces nos pasa eso, ¿no? Que tenemos lugares maravillosos como en otros estados, pero no tenemos a lo mejor la forma de atraer mayor turismo. Bueno, bienvenidos, muchas gracias.
Senadora, senador Barroso, luego seguimos, senadora Ávila.
Bueno, secretario, darle la bienvenida y arrancar por reconocerle a la Secretaría de Turismo, a su persona en especial, porque desde que estuve en Bancomex ha sido muy solidario con Baja California Sur. Las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto y su solidaridad con mi estado han sido incuantificables. Después de una gran catástrofe tuvimos un relanzamiento en Baja California Sur, después del paso del huracán Odil. Todos los esfuerzos se concentraron no solamente en el municipio de Los Cabos, sino en una reactivación del turismo en el estado. Vimos como a través de Bancomex se financió y apoyó a empresas sudcalifornianas como Aerocalafia Airlines, donde renovó toda su flota y ahora es competencia a nivel regional. Vimos como Baja Ferries, a través de un financiamiento histórico de Bancomex, pudo adquirir una nueva embarcación que está dando servicio a Baja California Sur. Y como más allá de dar incentivos o paliativos a los empresarios, se les estimuló para que no solamente se reconstruyera Baja California Sur, sino al contrario, para que invirtieran más, y el día de hoy es una realidad donde vemos más un crecimiento de más de 5,000 cuartos, que lo aplaudimos, que lo celebramos, pero que también nos preocupa como sudcalifornianos, porque no va a la par del crecimiento en servicios a la comunidad. Hemos, sí, bienvenida a la inversión, pero hemos visto donde ha crecido más que en cualquier otro municipio los temas de inseguridad, los temas de narcomenudeo, y que se está quedando rezagado en la inversión en obra social, que es lo que nos gustaría a nosotros, que se pudiera equiparar al crecimiento demográfico. Muchas veces se ve el turismo como una economía frívola, pero en Baja California Sur no ha sido de esta manera, a excepto por estos puntos que señalo, que no va de la mano el crecimiento en obra social, en servicios médicos, en servicios educativos, que el crecimiento en desarrollo, pero creo y tengo confianza que se habrá de hacer algo por parte del gobierno del estado, el gobierno municipal, para poderlos obligar a que generen estos servicios a la población. Vemos como no ha sido solamente la Secretaría de Turismo, sino cómo se ha podido coordinar con las diferentes secretarías en grandes obras, como de la mano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con ampliaciones carreteras que han permitido que si Los Cabos es quien recibe los turistas, hoy por hoy estén viajando a lo largo y ancho de la península, conociendo nuevos destinos como Loreto, como Santa Rosalía, como las playas del municipio de Comondú, y estén dejando una derrama, como la reactivación del pueblo mágico de Todos Santos después de la construcción del libramiento carretero Aeropuerto San José del Cabo hacia La Paz, incrementó totalmente la actividad turística en esta zona, y eso se tiene que reconocer. También me quiero tomar este tiempo para reconocer a Fonatur y a su director, que le han quitado esa imagen frívola al tema de un de una de los atractivos de gran nivel, donde con obra social, con responsabilidad, con las comunidades donde está, han venido a coadyuvar y a colaborar enormemente en el desarrollo de los municipios donde Fonatur tiene sus espacios, y le quiero agradecer, director, las atenciones y el servicio que le están dando a mi estado. También solicitarles de que en el caso de Fonatur Loreto hay una gran demanda por tierra, pero ya se han ido quitando trabas para, están descentralizando predios, están quitando trabas para la adquisición de estos, y ya vemos cómo Loreto en su tema inmobiliario está resurgiendo nuevamente. Y algo muy importante que comentó mi compañero senador, como sudcalifornianos, como gente que nos gusta la pesca deportiva, que se puede armar algo con Zagarpa, con Semarnat, entre nosotros, que hay una iniciativa aquí en el Senado parado para la protección de la pesca deportiva, quienes tenemos la oportunidad de recorrer las playas, las costas, vemos cómo estamos siendo rebasados por la comercialización de especies reservadas para la pesca deportiva, que amparados por la captura incidental están explotando enormemente nuestras costas, y lamentablemente, lo tengo que decir, en su mayoría son embarcaciones de otros estados que vienen a lucrar con los recursos naturales que tenemos los sudcalifornianos. Secretario, muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias a Fonatur, a todo su equipo, por el gran trabajo que están haciendo en Baja California Sur, y sí, velar a ver qué mecanismos se pueden poner o qué candados se pueden poner para que todos estos recursos en impuestos sobre el hospedaje o los que se estén generando no solamente se apliquen a las zonas turísticas, que ayuden a colaborar con los municipios, como comentaba mi compañero, para que se pueda invertir en infraestructura social, para que no se haya esa disparidad. Porque así como estamos creciendo en empleo, al día de hoy, lamentablemente, Baja California Sur también está creciendo en inseguridad, y que nos está poniendo en el segundo lugar en crecimiento más alto de inseguridad, porque mientras en otros estados la tasa de crecimiento de delitos de alto impacto es del 1.3, al día de hoy en Baja California Sur es el 6.79. Y eso es muchas veces por la consecuencia del crecimiento disparejo entre la opulencia y el rezago social que existe en los municipios. Muchas gracias, secretario.
Senador, gracias. Le cedo la palabra al senador de Yucatán, Daniel Ávila. Adelante, senador. Gracias.
Yucatán, sí.
Maestro Enrique Octavio de la Madrid Cordero, secretario de Turismo del Gobierno Federal, sea usted bienvenido a este honorable recinto legislativo, al Senado de la República, y por supuesto a todo su equipo que la acompaña. He escuchado con mucho detenimiento la presentación que hace unos momentos nos hizo usted, de que ha habido un incremento en turistas de 2012 a 2016 de 23.4 millones a 35 millones, un incremento de 11 millones de turistas. En divisas turísticas se ha incrementado de 2012 a 2016 de 12.7 a 19.6, un incremento de 7. El turismo hoy en día es la tercera fuente neta de divisas más importante del gobierno mexicano. En composición de llegada de turistas, en 2005 el 70% eran gringos, hoy en 2016 se ha diversificado y ha bajado a menos del 60% de gringos, y ha habido turistas de otros países. Japón, de 2012 a 2016 se incrementó en un 51%. En el caso del turismo nacional que usted comentó en su presentación, igual ha habido un incremento sustancial de 2012 a 2016 de 189 millones a 226 millones. El turismo ha sido un generador de empleos, ha habido un crecimiento permanente de 3.9%. Y todo esto que usted ha comentado me llama a decir que prácticamente todos los indicadores en el tema de turismo van a la alza. Pareciera que el turismo es la gallina de los huevos de oro del Estado mexicano. Pareciera que es la solución a todos los males del gobierno y de los mexicanos. Sobre todo, y lo digo con mucha responsabilidad, sobre todo, señor secretario, cuando este año la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal tiene un presupuesto de 3.900 millones de pesos, comparado con 2016 de 5.900 millones de pesos, aún con una reducción en el presupuesto de egresos de la Federación del 24%. O sea, suben todos los indicadores en el turismo, baja el presupuesto de egresos, el presupuesto de la Secretaría de Turismo. Entonces, por eso me atrevo a decir que pareciera que el turismo es la gallina de los huevos de oro de los mexicanos. Yo sí quisiera hacerle algunas consideraciones y algunas preguntas, señor secretario. Hace algunos meses, durante la inauguración, o hace prácticamente algunas semanas atrás, durante la inauguración del Tianguis Turístico Acapulco 2017, usted señaló puntualmente que México ha logrado ubicarse entre las 10 primeras naciones que más turistas reciben cada año. Asimismo, anunció que estos resultados se reflejan en más empleos de calidad, oportunidades de negocio, la renovación de los destinos y la promoción del patrimonio natural y cultural de nuestro país. Sin embargo, la inversión turística ha sido cuestionada porque no necesariamente representa un incremento de la derrama económica en las comunidades locales. Por ejemplo, en mi vecino estado, que es un monstruo turístico, Quintana Roo, el cual el presidente de la comisión fue gobernador en su momento, y analizando específicamente Cancún de forma general y no únicamente respecto a la recepción de turistas, el destino es un reflejo de desarrollo distorsionado, ya que cuenta con una moderna zona hotelera, condominios de lujo, tiendas de prestigio, restaurantes, discotecas, y es fácil percatarse del dinamismo económico de esta zona turística. Sin embargo, es la única, en la única avenida que da servicio a la zona hotelera, que es la Cuculcán, circulan en su mayoría viejos autobuses, viejísimos, que básicamente brindan servicio a todos los trabajadores de escasos recursos de la industria turística y que viven en las periferias marginadas de Cancún. Es impresionante cómo viven. Una explicación de por qué el servicio de transporte público es principalmente para trabajadores se debe al perfil del turista asiduo al todo incluido, quien habiendo contratado paquetes desde su ciudad de origen, en pocas ocasiones sale del sitio donde eligió hospedarse. La dependencia de estos destinos turísticos con respecto al todo incluido provoca que los sectores primarios y secundarios no se desarrollen, obligando de esta forma a las comunidades a convertirse en dependientes del exterior, por lo que el panorama no es nada alentador. En ese sentido, yo me gustaría preguntarle, señor secretario, ¿cuáles son las estrategias integrales de diversificación que ha diseñado la Secretaría de Turismo a su cargo para fomentar el fortalecimiento de los proveedores locales, haciendo que la derrama económica del turismo sea más extensiva a las comunidades locales? En el mismo tianguis turístico, usted señaló que tras la cancelación de 8 cruceros que hizo la empresa Holland America Line Acapulco por la inseguridad y la violencia, El número de cruceros al puerto ha crecido un 64% con respecto al año pasado. Y en cierto sentido tiene razón, pues la industria de cruceros ha crecido a un ritmo sostenido en los últimos años, pero últimamente ha disminuido por el tema de inseguridad. De hecho, usted resaltó que la seguridad es uno de los temas que más le preocupa e informó que está trabajando con las autoridades correspondientes para diseñar y proponer un modelo de seguridad para los destinos turísticos del país. Sin embargo, la percepción predominante es que en México hay demasiada inseguridad y eso ha promovido recomendaciones de diferentes países que usted bien sabe para que sus ciudadanos eviten visitar algunos destinos turísticos mexicanos o extremen precauciones si lo hacen. Sin duda, hay que mantener más vigilados dichos destinos, pero es obvio que la seguridad debe considerarse también como un problema en el que la percepción juega un papel muy importante. Esto significa que se deben realizar campañas dirigidas a mitigar los efectos derivados de la difusión de eventos de violencia y alertas de inseguridad. Por lo anterior, me gustaría preguntarle, señor secretario, ¿cuáles son las acciones que ha implementado la Secretaría de Turismo Federal para mejorar las condiciones de los sitios que enfrentan problemas de violencia e inseguridad? Sin duda, en México el turismo ha tenido efectos positivos, ya que ha abierto las posibilidades para que nuestro país se inserte en la economía global, además de tener gran relevancia al ser, como usted lo comentó hace un momento, la tercera fuente de ingresos de divisas netas. Entre los principales motivos por los cuales el turista internacional llega a México es por los segmentos con mayor mercado en el país, como es el turismo de sol y playa, pero las tendencias señalan que los turistas buscan también destinos más sustentables hoy en día. No obstante, el segundo arrecife más grande a nivel mundial está ubicado aquí en México y está ubicado en la península de Yucatán. Y este arrecife más grande podría perderse en el mediano plazo por la degradación que ha ocasionado el turismo de esta zona. Debido a lo anterior, es evidente que en México no existe un adecuado cuidado del aspecto ambiental. La planeación de los destinos turísticos aún no contempla su impacto ambiental, así como las repercusiones que este puede tener en el desarrollo local. Esta es una reflexión que con mucho respeto le hago, señor secretario. Y para concluir, como usted sabe, que yo soy del sureste de México, de la península de Yucatán y específicamente de Yucatán, el estado. Desde ya hace algunos años atrás, año con año, hemos estado presentando unos puntos de acuerdo, exhortando al gobierno federal, a la Secretaría de Turismo Federal, para que miren a ver los ojos hacia Yucatán, hacia la península. Específicamente en el tema de los pueblos mágicos, hemos presentado varios exhortos para que se incluya un municipio del estado de Yucatán que se llama Maní como pueblo mágico, que tiene una historia muy importante a nivel nacional, y también la zona de los puertos del oriente del estado de Yucatán, que colindan con los puertos de Quintana Roo, específicamente con Holbox, como es Río Lagarto, San Felipe, Las Coloradas y El Cuyo, también que se pudiesen contemplar dentro del programa de pueblos mágicos. Actualmente Yucatán tiene dos pueblos mágicos, uno es Izamal y el otro es Valladolid muy cerca de la zona arqueológica de Chichén Itzá, que desgraciadamente, y hay que decirlo así, y es algo que en su momento yo le he dicho al gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello, y al secretario de Turismo del estado, Saúl Lancona, que es una lástima, es una tristeza, que cuando llega un turista extranjero, inclusive nacional, a Chichén Itzá, a la zona arqueológica de Chichén Itzá, que está en Yucatán, muchos dicen que es Quintana Roo. ¿Por qué? Porque el turista extranjero y nacional llega a Quintana Roo y de Quintana Roo lo llevan a un tour de 40, 45 minutos por autobús a Chichén Itzá, todos dicen que es Quintana Roo, cuando es el estado de Yucatán. Es una tristeza que, siendo una de las nuevas maravillas del mundo, la zona arqueológica de Chichén Itzá, piensen que es Quintana Roo, cuando es la zona arqueológica maya de Yucatán, de Chichén Itzá. Y en ese sentido, además de la zona arqueológica de Chichén Itzá, que usted bien conoce, también hay pues otras zonas arqueológicas mayas muy importantes, y desde mi punto de vista como yucateco le puedo decir que más importantes que Chichén Itzá, que es la zona arqueológica maya de Uxmal, que valdría la pena que por parte de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal se impulsara más esta zona arqueológica, porque revitalizaría a todos los municipios del sur del estado de Yucatán y haría que más turistas nacionales y extranjeros que visitan Yucatán y que visitan Mérida, la capital del estado, pudiesen pernoctar en Yucatán, que es el gran problema que tenemos en Yucatán. Los turistas nacionales y extranjeros a veces pernocta un día, cuando mucho dos días, y acá lo que buscamos es que se quede más tiempo para que haya mayor derrama económica en el estado de Yucatán. Entonces, básicamente serían mis preguntas, señor secretario. En el tema, un servidor, soy secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, aquí en el Senado, y usted comentó un tema muy importante de conectividad aérea, que es algo que estamos impulsando desde hace años atrás en el tema de conectividad aérea. Tenemos líneas coreanas, líneas japonesas, líneas de Singapur, de toda esta zona de Asia-Pacífico, que hace muchísimos años están pidiendo que lleguen, que les den entrada aquí a México. Desgraciadamente pareciera que el gobierno está protegiendo a Aeroméxico de todas estas líneas que quieren entrar, y que pues en tema de turismo, si llegan más líneas aéreas extranjeras a nuestro país, va a llegar más turismo, y si llega más turismo a nuestro país, va a haber mayor derrama económica en nuestro país, y si hay mayor derrama económica en nuestro país, va a haber mayor generación de empleos aquí en México, y muchos mexicanos que hoy están estudiando y están terminando sus carreras van a poder tener empleo en todo este sector turístico de nuestro país. Entonces, creo que es un círculo virtuoso que tenemos que promover para que más aerolíneas extranjeras lleguen a México y llegue más turista extranjero. Muchas gracias.
Gracias, senador Ávila. Yo nomás quisiera agregar a los puntos que mis compañeras y compañeros senadores han planteado. Uno, agarrándome del comentario del senador Torres de las terminales aéreas, yo me permitía sugerir, señor secretario, que valdría la pena que hagamos un grupo de trabajo donde esté miembros de nuestra comisión de la Secretaría de Turismo, como para empujar un poco el tema aeroportuario a nivel nacional, porque hay aeropuertos del país que son muy importantes y pasan los años y no pasa nada, perdón por la redundancia. El aeropuerto de Monterrey, por ejemplo, que es tan importante, el área donde están las líneas de bajo costo, pues sigue siendo una bodega, pasa el tiempo y no vemos movimiento. Sin duda, uno de los éxitos que ha tenido Cancún es la administración que le da al Grupo Azur. Claro. O sea, hay una gran diferencia de mucha distancia entre el crecimiento, las inversiones que Azur le hace a Cancún, donde constantemente están creciendo, mejorando, innovando, a cuando uno va a otro aeropuerto que no ve que pase nada, como que hay algunas empresas que solo están lucrando, recogen la ganancia y no le meten un peso ni a los baños de los aeropuertos, muy distinto al caso de Cancún, donde son parte ellos de ese crecimiento. Yo me encuentro en las ferias internacionales de turismo, Azur siempre, haciendo su tarea de llevar líneas aéreas. Ellos promueven reuniones del gobernador, de turismo, para traer líneas aéreas. No veo lo mismo de los que operan Acapulco, de los que operan Los Cabos, de los que operan otras áreas, ¿no? Entonces, okay, hay que ponerles presión para ver si tienen algún plan de renovación, de modernización, de innovación. Por ejemplo, Monterrey, saber si en el mediano plazo hay algo que unifique los tres aeropuertos en uno solo y que pueda generar un detonante turístico en la zona. Seguimos teniendo, por ejemplo, colas en migración. Es algo incongruente que hacemos todos un enorme esfuerzo por traer turismo y ponemos al turista una hora y media a hacer cola.
Sí, eso es increíble.
Además, en áreas a veces fuera del aeropuerto, en la pista, lluvia. Y hemos planteado este tema en dos ocasiones y no pasa nada. O sea, turismo hace su tarea, pero no las dependencias encargadas. Tienen la excusa, y creo que vale la pena reiterarlo, de que en sus estadísticas el personal que tienen alcanza para atender al turismo que llega. Pero bueno, hay horas pico, sin duda hay horas pico. Entonces hay que ver alguna estrategia para que en esas horas pico no tengamos esas colas donde el turista sí hace más de una hora y se lleva una mala impresión de México por la espera que tienen que hacer al entrar al país. Eso lo vemos en Cozumel, lo vemos en Cancún todos los días.
Sí.
Los Cabos, todos los días. Eso es impulso urgente ya, hacer algo para que el esfuerzo de ustedes y el de todo el aparato turístico del país pueda haber resultados y un cambio en ese sentido. En Playa del Carmen hay un aeródromo que llevamos no sé cuántos años que se está haciendo y no se termina.
¿Desde quién es?
SCT con el Estado.
Es el que está en medio, ¿no? Está
ahí. Desde mi gobierno, okay. Se empezó a hacer, luego el de Borges, va el nuevo gobierno, el Estado hace su parte, okay. La Federación hace su parte, pero ahí estamos atorados en algo. Este aeródromo va a contribuir a que la ciudad de Playa del Carmen tenga una mejor movilidad y principalmente conectividad. Yeah. Creo que el sector de los jets privados, por ejemplo, puede tener un lugar nuevo para hacer. Entonces, dejar en la mesa el que podamos hacer un grupo de trabajo para ir viendo una estrategia aeroportuaria a nivel nacional donde podamos saber si, por ejemplo, esos aeropuertos que hemos mencionado, el de Monterrey y Acapulco, hay algún proyecto, algún plan, alguna cláusula en el contrato de concesión donde se obligue al concesionario a mejorar, a modernizar, a crecer. Y un dato importante creo que ustedes pueden generar: el impacto que va a tener el aeropuerto de Ciudad de México nuevo cuando este se haga. ¿Por qué hago el comentario? Porque es hoy un cuello de botella el aeropuerto de Ciudad de México. Yo acompañé al secretario de Turismo, Claudia Ruiz, cuando era la titular del área, a un viaje a China. Y tuvimos una reunión con los dirigentes o los titulares de las líneas aéreas de China. Y todos querían venir a México. Y llevábamos a un representante de la SCT. Solamente el turismo decía así: vamos, vengan para acá. Por supuesto. ¿Cuándo empezamos? ¿Dónde firmamos? Y el SCT decía: no, no hay cupo.
No le mueven.
Y oye, pero no lo digas, ¿no? Casi le damos un.
Sí, sí.
No lo estoy diciendo. Se van a ir, ¿no? Entonces, bueno, cuando el aeropuerto de México empiece a funcionar en la proyección que hay, vamos a ver no solo a los chinos, sino otras líneas aéreas internacionales fuertes que van a empezar a llegar a Ciudad de México, porque es el principal aeropuerto que buscan, Ciudad de México. Obviamente luego los otros aeropuertos turísticos, Los Cabos, Cancún, Acapulco, pero Ciudad de México es como que el punto de entrada. Eso es en el tema aeroportuario. Y pedirle un comentario en el tema de los cruceros: ¿cómo vamos con la expectativa si nos va a afectar Cuba, algún análisis que tenga la Secretaría. Finalmente, felicitarles nuevamente por su gran trabajo, principalmente la disposición, la atención que siempre tiene con los legisladores del país. Señor Secretario, muchas gracias y le cedo la palabra para los comentarios.
Gracias, Presidente. Gracias, Félix. Primero decir que, bueno, primero estamos aquí con mucho gusto cumpliendo con una invitación, la cual además mucho apreciamos porque es la oportunidad de continuar el diálogo. Muchas veces lo hemos tenido en la propia Secretaría y ahora nos invitan aquí. Además de que es nuestra obligación, igual y también tiene que ver con que fui senador, con que fui diputado, y entonces pues quieres cuando estás en esas posiciones, pues quieres tener justamente este diálogo, ¿no? Y de lo que se trata es que diferentes poderes, que somos diferentes poderes, nosotros miembros del Ejecutivo y ustedes del Legislativo, pues tengamos este diálogo y trabajemos juntos. Entonces, muy agradecido con la oportunidad. Aprovechando, tocando algunos de los temas que tocó, por ejemplo, Luz María, yo diría que en el tema de visas, y yo me comprometo a hacer algún trabajito y que podamos compartir, creo que ahí hay mucho que hacer. Recurrentemente China, el embajador de China en México me insiste en eso, me dice, oye, no, es además hay países, creo que todos, pero hay países también con el embajador de Rusia el otro día, y me dice, Enrique, son símbolos, son señales, es que si realmente nos quieren invitar, si realmente quieren que vengan, que vayamos a su país, pues son gestos que hay que tener. Y aquí yo me aventuro a decir algo, seguramente luego son presiones que nos hacen de otros lados, que deberíamos revisar, ¿no? Quizá en este momento en que andamos revisando tantas cosas, quizá una de las que tenemos que revisar es esa. Oye, nosotros sí quisiéramos ser más flexibles en la invitación de chinos, en la invitación de gente de la India, en la invitación de gente de Rusia. Bueno, vamos a buscar los mecanismos. A nosotros, como bien dices, Félix, desde el punto de vista de turismo, no hay nada que podríamos querer más. Y está acreditado que en la medida en que se flexibilizan los temas de las visas y los viajes, pues los beneficiarios de entrada somos los del turismo y, en consecuencia, el país. Yo creo que ahí tenemos una agenda, yo me comprometo a hacer un trabajo y que lo saquemos adelante juntos. Bueno, yo no puedo más que coincidir, pero lo reitero. Muchas veces, efectivamente, sector, y se usó una palabra que quisiera no repetir, pero la repito porque dice muy bien lo que algunos pueden ver, pudiera parecer que es un sector frívolo. Pero no tiene nada de frívolo hacer un nuevo hotel. No tiene nada de frívolo que por cada habitación se emplean entre 2 y 4 personas. No tiene nada de frívolo que detrás de cada restaurante hay muchísimas personas trabajando en él y que es uno de los sectores, repito, más intensivos. En México, 9 millones de mexicanos viven, y ahora vivimos, directa e indirectamente del turismo, ¿sí? Entonces, qué bueno, y eso es lo que le estamos queriendo dar, también un sentido, sí económico, pero un sentido social al turismo, porque de lo que se trata es eso. Nosotros decimos que nosotros no queremos llenar hoteles por llenarlos, llenar cruceros por llenarlos, llenar restaurantes por llenarlos. Lo que queremos es llenar el bolsillo de los mexicanos que viven del turismo. Y para eso hay que llenar los hoteles, para eso hay que llenar los restaurantes y para eso hay que llenar los cruceros. Pero lo que queremos llenar son los bolsillos. Y lo que queremos también es un desarrollo más parejo, como dice Luz María. Lo que queremos es zonas hoteleras de primera con comunidades de primera. Y el sector lo puede hacer. Y por eso ahorita elaboro un poco más qué estamos haciendo, pero esa debe ser la meta. Es a partir del éxito de sectores económicos y a partir de una derrama más pareja como mejoraremos los mexicanos. Es la forma, no hay más, ¿sí? Es los sectores económicos exitosos y la derrama más pareja de los sectores exitosos. Y yo creo que el turismo es un sector que sin duda está contribuyendo y puede contribuir más. Me comprometo a que también aquí lo hagamos un buen estudio del All Inclusive y además ver la iniciativa de Luz María. Yo creo que son temas que no hay que estar cerrados. Yo creo que tiene muchas ventajas por un lado, pero seguramente, como en muchos temas, y es más, me aviento de una vez a proponer algo, antes que la legislación igual podemos convenir algo con ellos. A mí me ha tocado estar en otras tareas en donde, ante la amenaza de la legislación, llegamos a convenios. Lo hicimos alguna vez en materia de salud, lo hicimos una vez en materia de prácticas comerciales, esas dos yo estuve actuando ahí, y quizá podríamos hacer lo mismo en materia de All Inclusive. Más que legislar, quizá veamos cómo podemos generar una actitud de ellos mucho más solidaria, y yo creo que podríamos tener resultados muy concretos y muy, muy pronto. Comenta Juan, el senador Fernández Sánchez Navarro,
Sí, yo creo que una de las áreas de oportunidad, yo veo dos, pero la más clara la que señala, yo creo que con los municipios tenemos que trabajar mucho más. De hecho, ahora estamos a punto de buscar a una de las organizaciones de municipios, porque creo que hay tres en el país. Entonces estamos tratando de buscar a la más plural, ¿no? A la que incluye todos, ¿no? Y que con ellos busquemos al grupo sobre todo de turismo. Porque sí se necesita, yo creo que una de las cosas que nos reclaman en muchos lados es el tema de la capacitación. Pero no solamente la capacitación del sector privado, sino la capacitación del propio funcionario público que tiene que saber lidiar con esto. Entonces, con la CETUR creo que vamos muy bien y tenemos un diálogo permanente. Resaltar que recientemente la CONAGO reinstaló su comisión de turismo que encabeza Carlos Mendoza. Ahí también ya ellos nos hicieron ver alguna agenda importante. También hemos venido trabajando una agenda con el CENET. Lo que yo estoy queriendo ahora es ver dónde se empatan, y creo que necesitamos subir al mismo nivel de diálogo a los presidentes municipales de los destinos turísticos principales. Yo creo que si hacemos eso, entonces ya estamos trabajando ahora sí de manera totalmente coordinada, y eso es algo que es un área de oportunidad en donde podemos trabajar. Aprovecho para decir un poco en qué estamos trabajando y que alude a algunos de los comentarios. Efectivamente, creo que me viene a la memoria Los Cabos. Los Cabos creo que crece algo así como el 4% anual. O sea, le está llegando gente de afuera, porque precisamente se ha vuelto un polo de atracción, como lo que le pasa a Cancún, a Riviera Maya y otros lugares. Y entonces las demandas de los servicios sociales pues son enormes. Entonces, ¿y qué está pasando? Pues entonces los gobiernos estatales empiezan a ver cómo aumentan impuestos para cubrir esas necesidades. Pero nosotros a nivel de la federación nos preocupa que empiece una competencia impositiva desordenada. De hecho, eso atenta contra pues este pacto fiscal que tenemos a nivel del país. Por eso ya estamos trabajando tanto a nivel estatal como con el CENET en hacer una propuesta fiscal, ¿sí? Una propuesta fiscal en donde se reconozca que tiene que haber una mayor aportación de impuestos por parte de los empresarios, pues no hay otro lugar donde sacarlo. Pero por otro lado, también los gobiernos estatales se comprometan a una clara rendición de cuentas, ¿sí? A un manejo transparente de los recursos, y a que quizá el primer, a un manejo, digamos, a través de un cierto fideicomiso que permita eso, y sobre todo a garantizar que los primeros recursos se van a ir al tema de seguridad. Desde el punto de vista personal, pero creo que ese es el diagnóstico general, si algo no tenemos en muchos lugares es que no tenemos Estado para enfrentar la delincuencia. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué se necesita? Pues hacer Estado de un mayor tamaño al del problema que tenemos. Y para eso hay que invertir. Y en eso yo noto absoluta empatía por parte de los gobernadores, lo veo en el sector privado, y nosotros estamos trabajando, coadyuvando, porque no es nuestra responsabilidad, pero sí coadyuvando con la Secretaría de Gobernación y con las otras instancias para hacer esto que le hemos llamado un modelo de seguridad en zonas turísticas. Porque lo que sostenemos es que, a diferencia de otros sitios, aquí se trata de instalar un Estado de derecho de verdad, pero hacerlo con sensibilidad turística. Porque la verdad es que cuando tú ves en las playas y ves, por ejemplo, a la policía armada y lo que sea, no me parece que sea el mejor elemento de promoción. En las épocas actuales, ante la debilidad de las instancias locales para enfrentarlo, bueno, pues bienvenido. Y se le agradece además a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina, que nos asistan. Pero de lo que se trata es dejar a nivel local, dejar instancias capaces de hacer frente a eso. En eso estamos trabajando, y yo veo muy buen ánimo, muy buena disposición para que lo hagamos, y por eso ahí viene la parte fiscal. Necesitamos ingresos para poderle hacer frente a eso, pero en eso estamos trabajando, y yo espero que en breve podamos dar cuenta de ello. En la parte pesca deportiva, yo les diría que pediría que pudiéramos armar un grupito de trabajo, me ayuden a entender mejor el tema, y con todo gusto tenemos un trabajo con la Semarnat y con Agricultura, probablemente sean las dos instancias principales, para que veamos cuáles son los caminos que tenemos que adoptar para hacer frente a ese sector que es muy rentable, y ver cómo buscamos que sea compatible con la pesca comercial. Entonces yo ahí lo que les pediría, Juan, es que nos juntemos, que lo platiquemos junto con Ricardo y con todo gusto. Miren, la parte de comunicaciones, yo también cada vez llego más a la plena convicción de que
uno de los factores clave para el turismo son las comunicaciones. Son las aéreas y son las terrestres. Ahora que también tuve la oportunidad de viajar en Semana Santa por San Luis Potosí, fui a dos lugares extraordinarios, que además se los recomiendo. Uno es Xilitla, o Xilitla, que es este jardín botánico que hizo un señor, Sir Edward James, de la época del surrealismo, algo realmente muy interesante, en plena Huasteca Potosina. Y por otro lado fui a otro pueblo mágico que es Real de 14, ahí más bien son minas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que me di cuenta ahí? Y se lo venía diciendo al gobernador, que además somos amigos porque fuimos diputados en la legislatura 58, dije, ya me di cuenta, carreteras. Pues es que haces de San Luis Potosí a Xilitla pues 4 o 5 horas, ¿no? Y ya para qué hablar de las que haces a Real de 14. Entonces, carreteras es clave. Y yo creo que la Secretaría debería de, y a eso vamos a trabajar, identificar con más claridad desde el punto de vista turístico cuáles son las carreteras que tendríamos que impulsar en el país. Así de claro, nosotros tendríamos que tener una agenda carretera para trabajar con comunicaciones y transportes y privilegiar las carreteras. Y ahora me voy a la parte aérea. Sí, sin duda. Yo sí veo, porque efectivamente me toca viajar pues por casi todos los aeropuertos importantes del país, yo sí veo que, y es cierto que a niveles diferentes, pero sí veo en general esfuerzos de aumento de la infraestructura. Quizá es cierto, evidentemente, quizá el ejemplo más claro, dos muy claros. Uno es el de Cancún, que ya tiene la terminal 3 y están haciendo la 4. Creo que la 3, tan solo la de 3, creo que es el tamaño de todo el Mariano Escobedo allá en Monterrey. O sea, para ponerlo en perspectiva. Pero sí veo, por ejemplo, en Acapulco, que acabamos de tener el tianguis, veré que sí vaya al ritmo al que tiene que ir, pero ahí aparentemente es una inversión de 500 millones de pesos en la terminal de Acapulco. Sé que una de las de mayor preocupación es la de León. Yo veré qué es lo que, porque ya habían quedado que iban a hacer cosas. Acabo de estar en San Luis y también ahí ves que ya están las obras futuras. Vigilaré y quizá, como dice el senador Félix, si quieren hacemos una reunión. Yo sugeriría que invitemos a la subsecretaria Yuriria y que nos hagan una exposición de qué es lo que están haciendo, para que podamos tener todos la misma información, y sin duda hay que ponerle toda la atención, y yo creo que hay la voluntad, hay la voluntad, y yo me comunico con Yuriria, hagamos algo conjunto, y yo creo que eso va bien. El aeropuerto interesante de Ciudad de México, aprovecho también para comentar, pues sí, desafortunadamente no se tomó esa decisión a tiempo. Bueno, qué bueno que ya se tomó. Yo diría dos cosas, o tres de esto. Una es, ahora que regresé también de Argentina, y se me olvidó, dije, ah, qué caray, se me olvidó y documenté la maleta y va a ser una lata, porque siempre que vienes del sur, te tardan más y los perros y no sé qué. Bueno, pues salí del vuelo, no vi los perros, migración razonable, pasamos por las maletas rápido, y cuando de repente me volteo ya para salir, ya no vi las maquinitas del SAT. Ya no estaban las maquinitas del SAT. Bueno, aquí el subsecretario Sánchez ha trabajado muy de la mano con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el SAT, con migración, con la parte de agropecuaria, ¿no? Sí. Y la verdad es que ya nos hemos dado cuenta, y lo han hecho ellos, han venido facilitando y reduciendo procesos que eran duplicidades. Entonces yo creo que lo que pasó ahí es que ya hay máquinas detrás de las maletas, que son las primeras que detectan las sospechosas. Las que no eran sospechosas ya salimos sin aduana y solamente se detuvieron. O sea, afortunadamente, y lo resalto porque ya también ya pasó, a mí me consta, ya lo vi, dije, ah, qué bueno, se ve que el subsecretario Sánchez está trabajando. Yo traía ahí mis dudas, pero ya vi que ahí está el ejemplo. Entonces, así lo mismo estamos en otro tema, por ejemplo, en el tema de estamos haciendo un piloto para meter unos kioscos, como lo hacen en aeropuertos internacionales, porque lo que pasa en el mundo entero es que entre más gente viajamos, necesitas más agentes de migración, y lo mismo es que necesitas más espacio en los aeropuertos, francamente un espacio que es muy poco rentable. Es mejor tener espacios para vender boletos de avión que para atender a gente en la migración. Entonces, por lo que estamos optando nosotros en México es por irnos por automatizar ese proceso. Lamentablemente, el primer ejercicio con el primer proveedor que lo quisimos hacer, que era un aeropuerto canadiense, pues hubo temas donde no nos entendimos. Y fue un ejercicio de 4 meses que lamentablemente no prosperó. Ahorita lo estamos intentando con un segundo, y yo espero que en 3 o 4 meses ya podamos ver un ejercicio en Cancún, Ciudad de México y Los Cabos. Entonces ahí ya veríamos un proceso de automatización, y de esa manera creo que los aeropuertos estarían gastando mejor su dinero y no usar un espacio muerto. Ahora aprovecho, aquí meto un tema que es bien importante. Por esa presión que a veces vemos en los aeropuertos, y trato un tema en desorden, pero para mí es bien importante y lo quería resaltar. El DNR. A ver, el DNR es un derecho que se le cobra a los extranjeros que llegan a México por avión. Yo no sé cuándo lo hicieron, pero en algún momento asignaron el 80% del DNR al sector turismo, a la promoción. 10% de ese 80% se va a Fonatur, para incluso servir como garantía a un adeudo que tenía Fonatur, y el 70% lo usamos en el Consejo de Promoción Turística, lo usamos para la promoción. Hay de a tiro por viaje constantemente iniciativas en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores para que le bajen el DNR al turismo y se lo pasen a migración. Perdón, primero, palo dado ni Dios lo quita. O sea, entonces, alguien puso eso al 80, que se quede al 80. Ese es por un lado. Dos, nosotros hemos sido junto con migración los que estamos promoviendo la automatización, precisamente para decir, no, si no se trata de traer más agentes aduanales o migratorios, perdón, se trata de traer más maquinitas. Entonces no siempre se necesita más dinero. El mejor ejemplo es lo que decía el senador: nosotros con menos dinero estamos haciendo más. O sea que sí se puede. Entonces lo único que yo diría es que no vayan a atentar contra quitarnos el dinero de la promoción, sino mejor, pues hay que buscarle otra fuente de ingresos que la justifica migración, porque trae problemas en el sur, trae problemas en el norte con los haitianos, en fin, sí necesitan ellos más dinero, pero que no sea a costa de nosotros. Perdón por el comercial, pero de una vez, porque no nos ayuda, o sea, nos estamos descobijando, ahí es la misma cobija. Y en el caso de Guanajuato, porque por aquí me lo apunté, Guanajuato, crecimiento económico de enero a septiembre del año pasado, 4.4% anual, muy bueno, es casi el doble del resto de la economía. Y uno de los sectores que sin duda le está ayudando a Guanajuato es el turismo. O sea, yo sí veo a Guanajuato como una economía muy, la verdad, muy balanceada, porque tiene un sector manufacturero y automotriz buenísimo, tiene un sector agropecuario muy exitoso y tiene un sector turístico que va muy bien. Y tenemos una muy buena vinculación con Guanajuato, con su gobernador, con el sector de turismo, o sea, va muy bien. A tal punto que creo que también ya anunciaron hace poco un aeropuerto en San Miguel Allende. ¿Sí? Entonces, y bueno, San Miguel Allende declarado creo que como el mejor lugar para vivir en el mundo. O sea que Guanajuato muy bien, nos sentimos confortables en el nivel de crecimiento, trabajamos muy de la mano de ellos, y ahora entiendo que el secretario de Turismo de Guanajuato pues vuelva a ser, o va a ser el la cabeza de la CETUR, de la Asociación de Secretarios de Turismo. Y con toda la razón, sí tenemos un estudio, ahí le toca a la subsecretaria Teresa Solís, espero que este año ya lo estemos sacando, sobre la parte de turismo médico, sin duda, y también una apuesta para nosotros es el turismo de reuniones y convenciones. O sea, son de las áreas en donde México queremos crecer y creo que vamos bien. Entonces, y si no más, 4.4% crecimiento Guanajuato, muy bien. Otra vez, cuatro veces el de algunos estados del sur, ¿no?
Gracias, secretario. Bueno, aprovecho nada más porque no se vaya a ver con una descortesía. Estaba esperando esta intervención. Me tengo que retirar, tenemos un foro en materia de seguridad interior. Tengo una participación, entonces ya está por empezar.
Gracias.
Entonces no es descortesía, simplemente hay que ir a otra.
No, gracias.
Muchas gracias, secretario, por todo.
Gracias, al contrario. Y me apuro para que porque sí tienen otras otras tareas. En el caso de la senadora Anabel, yo diría varias cosas. Una, Sí sabemos del tema de Arizona-Sonora, ahí el compromiso sobre todo es que a través del Consejo de Promoción Turística de CPTM podamos apoyar ese esfuerzo. Nos parece un gran esfuerzo, porque justamente va en contra de lo que está ocurriendo en Estados Unidos a nivel federal. Y eso está bien, a nivel federal dicen que no, que México, que quién sabe qué. Pero en la práctica los estados nos estamos vinculando y estamos haciendo promociones conjuntas, nada más por eso. Yo creo que le vamos a poner más atención al tema de Arizona-Sonora para demostrar que esa vinculación nos suma a todos. Me llevo los temas de conectividad, sí sé que es un tema recurrente, y también nomás aquí traía, ya no sé dónde estaba el dato, también para decir que en el caso de Sonora, también los niveles de ocupación en Semana Santa, de San Carlos y de Bahía de Quino, 100%. Pero es cierto, Sonora es tan grande que pues todo Sonora tiene áreas de oportunidad. Tenemos los pueblos mágicos. Hemos estado también estudiando el tema de Puerto Peñasco. Aquí sobre todo a Fonatur es al que le hemos pedido. Sé que para Sonora, y voy a decir algo políticamente incorrecto, han traído mucho tiempo este tema de el home port. Nosotros un poco aquí lo que decimos es el port, ¿sí? O sea, no sé si es un port o qué port, pero lo que sí importa es ver qué tenemos que seguir haciendo para que siga bajando el turismo de Arizona, para que siga una salida al mar. Sabemos de gente mexicana que ha invertido, por ejemplo, incluso en cruceros para desarrollar cruceros allá. Yo no me casaría con que se llama home port o port qué. Lo que importa es que acabemos desarrollando esa infraestructura y se consolide ese lugar que yo creo que tiene un enorme potencial y cubrir las otras áreas. Y también recuerdo ahora que lo mencionabas, sé que hay un esfuerzo muy importante del gobierno federal junto con el estatal para continuar y modernizar la carretera que va al norte. O sea, hay estados en donde lo que hay que volver es al turismo carretero. O sea, yo creo que hay lugares donde lo que hay que volver es a facilitarle por comunicaciones y por seguridad el viaje carretera al que ahí es el cliente natural, que son los norteamericanos. Entonces digo, con gusto trabajamos, pero sí lo tenemos al tanto y hemos estado también con la gobernadora hablando del tema. En el caso de Los Cabos, que bueno, que le compete a Ricardo, pero también a Juan, ya mencioné, bueno, sí, lo de Odil, yo le reconozco, y sobre todo no a nosotros, sino al presidente de la República, su solidaridad con Los Cabos, con Baja California. Estuvimos muchas instancias ahí, dentro de las que estuvimos estuvo Bancomex, y sí, la verdad es que Bancomex hizo un gran trabajo, porque lo que se hizo en ese entonces de entrada es, ¿saben qué? Reestructurar los adeudos, darles plazo, no cobrar capital ni intereses, y luego vemos cómo les va. ¿Y cómo les va? Pues ya se recuperaron. Ya están con los niveles de ocupación que tenían antes, y lo hicimos también con Nacional Financiera, en empresas pequeñas, en fin, hay un buen ejemplo de cómo cuando se ataca tema, pero ahí lo que hicimos es pues, seguir las instrucciones del presidente, y qué bueno que se perciba que lo hicimos bien. Qué bueno que también aquí sobre todo le toca a Miguel y lo está trabajando. Sí siento que lo de Loreto se va desatorando, y creo que nos estamos queriendo ir a ser más prácticos. Le daremos seguimiento, es un gran destino. Ya ha habido nuevas ventas que no las había ocurrido durante un tiempo. También sé que Loreto tuvo ya niveles de ocupación del 100. Claro, como son poquitos hoteles, pues se llena muy rápido. Pero pues suena muy bonito que estuvo al 100. ¿No? Pero hay que meterle más hoteles, que es de lo que se trata. Y lo que comenté sobre la parte de pesca. Y bueno, lo que comentó el senador Daniel Ávila, que yo pensé en algún momento que era senador por Quintana Roo. Era broma, senador. Era broma, senador, pero bueno.
Oye, ¿le sabes algo? ¿Le
hablas? No, bueno, porque lo mencionó y con razón. Sabemos de otros temas, ahí me adelanté lo del DNR. Yo creo que sí, la movilidad es un tema fundamental. Sabemos en temas, por ejemplo, es algo que tendremos que hablar con el gobernador, temas de movilidad, llegas al aeropuerto de Cancún y pues ¿no? Tienes ciertas restricciones para luego moverte a través de ciertos medios. O sea, la movilidad es fundamental. Y tenemos, yo creo, que aprender a manejar nuevos instrumentos de transporte, como hoy en día son los Uber y estas cosas, pero que no sea una competencia desleal. Pero pues la modernidad no la vamos a parar. Yo ahora reflexiono que yo nunca me he puesto a ver una manifestación, por ejemplo, de los carteros contra el email. Esa me la perdí, no la vi, pero bueno, pues así fue, ¿no? Entonces pero lo que se trata es generar condiciones de igualdad, y sobre todo pues que el turista tenga un transporte digno, un transporte adecuado, es un incentivo más para llegar. Y en este caso no solamente el turista, sino los propios empleados de las comunidades. En breve también estaremos trabajando con el Infonavit, que ellos ya tienen un programa de grandes empleadores. Esperemos que lo podamos detonar pronto, porque uno de los temas que más nos preocupa en la Secretaría de Turismo es el tema de vivienda de la gente que vive del turismo, los empleados del turismo. Y lo mismo queremos hacer en los principales destinos turísticos. Entonces yo creo que movilidad, vivienda, seguridad, agua, son temas, educación, ¿no? Son temas muchos, pero en los cuales yo creo que como Secretaría de Turismo tenemos el interés de generar ese desarrollo más armónico, y creo que estamos en una posición desde ese punto de vista privilegiada, simplemente para promover una coordinación, como lo hacemos en otros temas. Creo que en ese tema lo podemos hacer también. A ver, hago también otra mención. No somos la gallina de los huevos de oro, porque la verdad, para ser justos, tenemos muchos sectores en México donde las cosas van muy bien. Yo conozco muchos de ellos también por mi experiencia previa. Por ejemplo, conozco muy bien el sector exportación en México, y ahí las cosas salen muy bien. O sea, México hace mucho tiempo se ha convertido en gran país exportador. Bueno, ¿cómo seremos de buenos que hasta Trump está preocupado, no? O sea, ¿cómo seremos de buenos que hasta hicieron una campaña política en el país más poderoso del mundo contra México, por lo exitosos que somos precisamente en el sector manufacturero? En el sector automotriz somos el sexto productor más grande, somos el cuarto exportador. En el sector aeroespacial también somos de los principales proveedores. En el sector de las tecnologías de la información también vamos muy bien. En el sector agroindustrial mexicano también por primera vez traemos superávits en la balanza. Aquí ya le estoy haciendo comercial a Calzada. En la balanza. Lo que quiero transmitir es que al turismo le va muy bien, pero hay otros sectores en México donde afortunadamente nos va muy bien. Y claro, a nosotros nos está yendo pues muy bien, pero hay muchos donde nos va bien, y ojalá que lo que hagamos es que todos estos sectores derramen más parejo, como dice Luz María, y permita que las comunidades vivan mejor. En el caso concreto, por ejemplo, de Mérida, hemos venido trabajando, y la verdad es que ha hecho un esfuerzo importante el gobernador en el desarrollo de este nuevo centro de convenciones, que el otro día pasé a visitar cómo va, y va muy bien. Y eso lo que va a consolidar a Mérida es como un destino, pues eso, de reuniones y de centro de convenciones. Y también yo ya sé que varios de los hoteles que están aledaños a este desarrollo ya están puestísimos. O sea, la verdad es que va bien. Yo creo que yo vi el avance de la obra de manera muy importante, y ese es el tipo de cosas que necesitamos, tener infraestructura para poder detonar esa industria. Sé también que en Mérida se han venido desarrollando, y en Yucatán, nuevos vuelos con Estados Unidos. La firma del convenio bilateral entre México y Estados Unidos, que firmó el presidente Peña todavía con el presidente Obama el año pasado, está dando resultados. Sí estamos teniendo más vuelos norteamericanos hacia México y de México hacia allá. Y el otro tema que también aludió el senador, lo comento, es el asunto, por ejemplo, en Chichén Itzá. En Chichén Itzá estamos trabajando con el gobierno del estado, junto con el INAH y junto con otras instancias, para, yo diría, para hacer como un reordenamiento regional, y que precisamente logremos que todo ese flujo de cerca de 2 millones de personas que van a Chichén Itzá cada año, no solamente vayan y regresen, pero que precisamente puedan ir a los lugares cercanos. No recuerdo el nombre del...
Valladolid.
Más que Valladolid hay otro pueblo muy cerca.
Piste.
Que podamos ahí también generar inversión, infraestructura y derrama, y sí estamos haciendo una inversión conjunta con ellos, que yo espero que este año la podamos detonar. Y otra cosa en donde le hemos puesto mucho empeño es a este programa que le llamamos Conéctate al Turismo. Y fue un poco la reflexión que hice hace un momento. Hoy en día el 60% de los bienes que se consumen como insumos en los alimentos y en los hoteles, el 60% son importados. Y sí me consta, porque el otro día que fui a una reunión en Tabasco, a la salida de la reunión, te hacen de estas como exposiciones de proveedores. Y de repente preguntas, oye, ¿y este refrigerador? No, buenísimo el refrigerador, nos salió muy bueno. ¿Y dónde es? Es americano. Oye, ¿y este equipo que usan ahora para los controles de sistemas de los cuartos? Buenísimo. ¿Y este dónde es? Es noruego. Bueno, pues ya no sigue preguntando. Ah, las toallas, pues también de por allá. Entonces, la verdad es que ahí sí está en nuestras manos, como mexicanos, aprovechar esta coyuntura de un sector que crece. Ese es uno. Una moneda que está depreciada contra el dólar, que es el equivalente a que si tuviéramos un arancel a las importaciones. O sea, si con una depreciación de la moneda como tenemos contra el dólar no somos capaces de hacer industria en México, pues entonces sí tenemos un problema. Y además tenemos una serie de mecanismos financieros. A este le llamamos Conéctate al Turismo. Este lo hacemos con Nacional Financiera. Y yo traía en la presentación, no me voy a tardar más, Pero ya empezamos, entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué armamos? Una plata. Y de hecho, en Mérida ya hicimos una de las reuniones, la otra la hicimos en Cancún, precisamente la primera. Lo que hacemos son reuniones de negocios, rondas de negocios. Juntamos al comprador del hotel, juntamos al comprador de la línea aérea, los sentamos en una mesa, les traemos a proveedores y hacemos rondas de negocio. Y hacemos que el comprador se anote en una plataforma digital: yo necesito tantas cosas, tantas toallas, de tales características. Y anotamos de otro lado al proveedor certificado. Y estamos haciendo, digamos, el conéctate al turismo. Pienso que es un trabajo medio manualito, medio artesanal, pero sí funciona. Y muchas veces al gobierno lo que le toca es conectar. O sea, muchas veces quizá un pequeño proveedor le habla a un hotelero grande y no le hace caso. Pero si le hablamos nosotros, lo sentamos y lo sentamos, quizá después de un rato dicen: oye, no había visto esa oportunidad y está pasando. Entonces, a la pregunta, senador, de qué estamos haciendo para promover, digamos, generar esas proveeduría local, sí tenemos un programa Conéctate al Turismo con financiamiento. Y ahí vamos sumando, por ejemplo, otros programas como el INADEM. Dos comentarios. Me tocó el otro día en Teotihuacán ver cómo funciona el INADEM en dos cosas muy concretas y muy buenas. Una es programas de capacitación a restauranteros. Y además ahí se ve muy bien cómo combina el turismo y la economía. Les dan capacitación a los restauranteros para que hagan un mejor manejo de inventario, para que sepan la utilidad o pérdida por platillo, porque muchas veces el empresario maneja flujo, entra y sale, pero no sabe si ganó o perdió. Y entonces les dan un curso de capacitación, pues, para mejorar sus utilidades. Y después del ejercicio, mejoran las utilidades. Y lo mismo los pequeños comercios. Después nos pasamos al antes llamado changarro, la pequeña comercio. Y llegamos, ¿y qué les dan? Les dan su aparatito para recibir la tarjeta de crédito, les ayudan a manejar inventarios. Y el mismo tema. Nosotros les llevamos a los turistas y ellos que les manejan mejor su dinero. Entonces, sí traemos programas. La verdad es que ahí también sería una buena área de oportunidad en un futuro meterle más dinero a esos programas. La banca de desarrollo, yo no debería decirlo, pero la banca de desarrollo necesita más garantías para que llegue más financiamiento a más pequeños y a tasas más baratas. Y el INADEM también necesita más dinero para apoyar con esos programas. Entonces, sí estamos en eso. Y el otro tema que creo que ya aludí, que lo comentó también el senador, pero ya aludí a él, fue al tema el tema de la inseguridad, y ya dije qué estamos haciendo ahí. Y por cierto, en Baja California Sur y en Acapulco, además creamos una figura que se llama CAPTA, Centros de Atención y Protección al Turista, que es una manera, pues, de atender ya cuando pasa algún incidente. Temas de sustentabilidad, la verdad también tengo que decir, perdón que me extienda, pero como me preguntaron y si hay cosas que decir, a ver, nosotros la verdad es que traemos una muy... En el turismo yo creo que nosotros hemos comprado el tema de la sustentabilidad. Y afortunadamente yo noto que cada vez más del lado de la sustentabilidad también han comprado el tema del turismo. En la COP13, que tuvo lugar en Cancún, y que por primera vez de las 12 anteriores que había habido, es la primera vez donde nos invitaron. Además, siempre se juntaban los ministros de Medio Ambiente. Seguramente se sentaban a hablar mal de nosotros, ¿no? Y los de los bosques, y los del campo, y los de todos. Pero esta vez nos invitaron a los que manejamos temas de turismo, temas forestales, temas pesqueros, porque ellos ya llegaron a la convicción de que la mejor manera de preservar el medio ambiente es si nosotros incorporamos la sustentabilidad en nuestras políticas. Y también ya se dieron cuenta que de donde pueden sacar dinero para preservar el medio ambiente es de nuestros sectores. Entonces yo creo que esa COP13 fue muy buena, y además vuelvo a resaltar que es en ese evento, alrededor de ese evento, donde también el presidente de la República declaró reserva, área protegida, el Mar Caribe, lo cual entiendo que cuando menos a lo que te prohíbe es cualquier tipo de explotación petrolera, básicamente. Y logramos, yo creo que ese también fue un buen esfuerzo, logramos conciliar los intereses de sustentabilidad con los intereses también, digamos, del sector hotelero, de seguir creciendo y seguir generando empleo. Entonces yo sí digo, ahí hay una acción concreta de lo que hemos hecho, y también eso ya hizo, y perdón que no me acuerde bien del dato, si es uno u otro, México se comprometió en una reunión en Aichi, se comprometió que en el año 2010 a que para tal fecha tendríamos un porcentaje de nuestro territorio como reserva protegida y un porcentaje del mar. En el tema del territorio creo que nos falta un porcentaje muy pequeño, y en el tema del mar ya duplicamos la meta a la que nos habíamos comprometido. O sea, la verdad es que yo creo que sí se ha hecho un esfuerzo muy importante, pero lo vamos a seguir haciendo. Y tomo nota, senador, del tema de del pueblo de Maní, para que lo revisemos y recordarles yo allá en el estado que nos manden la solicitud para verlo con todo gusto. Y también recojo lo que nos comentó el senador Félix, el tema del aeródromo de Playa del Carmen. Ya comenté sobre el aeropuerto de Acapulco, y el último comentario o dos que haría es el aeropuerto de la Ciudad de México efectivamente es vital. Yo también conozco de varias líneas. La verdad es que no sé cómo le han hecho los del aeropuerto para que todavía entrara el de Alitalia y entró el de Japón, All Nippon Airways, y entró el de China, pero están entrando con calzado, la verdad, y con un esfuerzo enorme, quizá un mejor manejo de slots, en fin. Pero lo que sí yo quiero también resaltar es que no debemos nadie poner duda en México sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pues eso, de repente hay gente que quizás no suficientemente informada piensa que si ponemos dos pizzitas, ahí medio la libramos. No. O sea, el aeropuerto de la Ciudad de México es clave para que se sigan desarrollando los negocios y para que se siga desarrollando el turismo. Hoy maneja 35 millones de pasajeros el aeropuerto de la ciudad. Cuando se termine la primera etapa, creo que con las tres pistas, va a manejar 65. Y cuando maneje seis pistas, va a manejar 100 millones de pasajeros. O sea, el aeropuerto de la Ciudad de México para el país es vital, y esa es una preocupación que tienen los empresarios, de que no vaya a haber en un cambio de gobierno, haber un cambio de visión sobre el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y creo que ya me excedí, perdón.
Secretario, yo quiero agradecerle por sus respuestas a mis planteamientos, y pues no soy senador por Quintana Roo, soy por Yucatán. Aunque quiero comentarle, y usted bien lo sabe, Quintana Roo es el estado más joven de la República, y antes pertenecía al estado de Yucatán, como usted bien sabe. Pero de todas maneras, nos une tanto a Yucatán como a Quintana Roo y como a Campeche, a la península, una relación laboral, porque miles de yucatecos trabajan en Quintana Roo, en el sector turístico, y muchísimos empresarios yucatecos tienen inversiones muy fuertes en Quintana Roo. Entonces ha habido una relación comercial y de laboral y de negocios muy, muy fuerte, va de la mano prácticamente los tres estados de la península, ¿no? Aunque me he metido muy fuerte a Quintana Roo, pero soy oriundo de Yucatán, ¿no? Y ojalá nos puedan ayudar muchísimo con el tema de Maní, del pueblo mágico en Yucatán. Y en el caso de las carreteras que usted comentó, que es muy importante, igual desde hace varios años atrás estamos solicitando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Turismo una modernización de una carretera que va de Tizimín a Río Lagartos y San Felipe, que son aproximadamente 50 kilómetros, pero que conectaría muy bien la zona arqueológica maya de Chichén Itzá con el pueblo mágico de Valladolid y con la zona arqueológica maya de Ekbalam, que está en el camino. Que la zona arqueológica de Ekbalam es una de las zonas arqueológicas más antiguas, inclusive que Chichén Itzá. Entonces, Tizimín, Río Lagarto, San Felipe, porque ahí enlazaríamos la zona arqueológica maya con sol y playa, en la parte de San Felipe, Río Lagartos, que es una zona de anidación del flamenco rosa, y además está la zona salinera de las Coloradas, que es una experiencia preciosa ahí, y las playas también son tan bonitas como las de Cancún o como las de la Riviera Maya. Entonces valdría la pena hacer ese enlace de inversión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para enlazar pues todo ese tour turístico, ¿no?, de zona arqueológica maya con sol y playa. Gracias.
Gracias, senador Ávila. Su secretario, quisiera pedirle dos minutos más para que el senador Fernando Mayans pueda hacer un planteamiento de la misma manera como lo hicieron los demás compañeros senadores. Adelante, senador.
Sí,
señor secretario, bienvenido al Senado. Soy el senador Mayans de Fernando, del estado de Tabasco. Secretario, ¿usted conoce Comalcalco?
¿Comalcalco?
Sí. ¿Lo ubica? Bueno, Comalcalco, si no hubiera sido por Mesopotamia, Comalcalco sería la primera ciudad en el mundo hecha con ladrillo. Y lo hicieron los mayas. Y quiere decir, Comalcalco quiere decir ciudad de los comales. Nada más que cada ladrillo está labrado por los mayas. Imagínense, los mayas todavía al día de hoy nos siguen dando de comer con todas sus ciudades que las explotamos. Y sería muy importante que el secretario de Salud del país pues conozca esta ciudad maya que está en el sureste de la República, con todo respeto. Es una ciudad bellísima, además única en la cultura maya, porque las demás son hechas piedra y este es ladrillo. Le pregunto esto porque Tabasco, la percepción que tenemos y que le quería preguntar es que, así muy breve, ¿qué tiene la Secretaría de Turismo para Tabasco? Porque toda esta zona que le ha dado tantos recursos al país, incluyendo Campeche y Ciudad del Carmen en especial, pues la verdad que me he estado reuniendo con los senadores de estos estados y estamos buscando ya a la brevedad una reunión con el secretario de Hacienda, pero el turismo es fundamental. Quintana Roo pues es un verdadero paraíso, es una joya que también, tengo entendido, el 40% del turismo está allá. Pero con los carteles ahora, pues eso, a ver cómo nos va, porque se tiene que tener el control de esto, ¿no? Sin embargo, yo no veo adecuado que una costera como la de Quintana Roo, la de Cancún, pues esté llena de soldados y de policías y de marinos. Yo, turista, no volvería a llegar. O sea, qué miedo, ¿no? O sea, parece un estado de sitio Cancún, que es lo que le está dando de comer toda la Riviera Maya a Quintana Roo. Es muy importante que el secretario de Turismo conozca Comalcalco. O sea, una ciudad maya importante, de las más importantes del país. El mundo maya no es Chichen Itza o Yuzmal. Incluso Palenque se hizo una inversión millonaria en un aeropuerto que está cerrado. No está funcionando el aeropuerto de Palenque. Y en sí, pues sé que acaba de estar en Tabasco, y por eso la pregunta, ¿qué hay para Tabasco? Desde el punto de vista de la Secretaría de Turismo, y pues invitarlo a Comalcalco, señor secretario, con mucho afecto. Vamos a Comalcalco, se va a quedar usted impresionado, con los ojos cuadrados, de lo que hay en Tabasco, en Comalcalco. Aunado a todo lo que tenemos de ecoturismo y una serie de situaciones que pues está pagando el país, porque, repito, Tabasco y Campeche, que le hemos dado miles de millones de dólares a este país que se han invertido en otro lado, ahí están abandonados, la gente está muriendo de hambre, no hay empleo. Ciudad del Carmen es una ciudad fantasma, lamentable, donde acabamos con la pesca, con tal de irnos con el petróleo. No se diversificó la economía y hoy en día también entiendo que es un problema intrínseco de los campechanos, de los carmelitas, porque esos no dicen que son campechanos, dicen carmelita, ¿no? Y de los tabasqueños, que tenemos que ponernos la camiseta y ver qué vamos a hacer con nuestros problemas y dejar de estar pidiendo favores a otras gentes. Cada quien tiene que resolver sus problemas, pero sí, se me hace injusto que tantos años mantuvimos a este país y ahora estamos olvidados y nos está sepultando el silencio, señor secretario. No sé qué es, cómo le fue con el licenciado Núñez, el gobernador, pero a mí sí, buscando la manera de qué tenemos así como una aspirina para ayudar, ¿no? Y la invitación abierta. Y le quiero pedir, tengo una iniciativa que se la quiero comentar, todavía no la presento, que es para todo el país en turismo, que creo que le va a gustar, nada más que obviamente como no la presento, pues todavía no la quiero hacer pública, no la quiero quemar todavía, pero quiero comentársela en dos minutos,
sí, no.
Ahorita que termine la reunión, no. Porque la quiero presentar la próxima semana,
no.
Y le va a gustar, gracias.
Senador, ¿usted es hermano de Humberto?
Humberto es hermano mío, sí.
Eso. Sospeché que ese era el orden. Es que fuimos compañeros diputados también.
Sí, cómo no.
Sí,
yo tuve la oportunidad de saludar a su papá en el terremoto de 85.
Okay.
Yo era estudiante de medicina en la Universidad La Salle aquí.
Okay.
Y nos tocó en el centro histórico el relajo, ¿no? La tragedia que había. Y como médico iba yo ahí de blanco y de repente, no sé cómo brinqué la seguridad, pero de repente me lo topé de enfrente. Y nunca se me olvida la cara de angustia y de pánico que tenía su papá siendo presidente de México. Pero lo recuerdo con afecto.
Gracias, gracias, senador. Bueno, primero le ponemos fecha al rato para Comalcalco, con mucho interés. No recuerdo, con la descripción que me hace no lo recuerdo, entonces seguramente no he ido o no he ido hace muchos años. Entonces con mucho gusto vamos. Algunas reflexiones. Bueno, primero sí hay, o sea, sí estamos conscientes, sí está consciente el gobierno federal, lo está consciente el presidente y nos ha dado instrucciones de que en las zonas precisamente que son petroleras y que con las caídas tan dramáticas del precio del petróleo, pues son áreas que se han visto muy afectadas. Y sé, en esa tengo yo menos injerencia, pero ha habido un programa de apoyo y sobre todo con recursos. Uno de los apoyos, recuerdo ahora pensando en voz alta, ha sido poner al día, o lo más al día posible, a Pemex con sus propios proveedores. Porque el primer problema es que muchas de las empresas, precisamente de la zona, pues de quien viven de Pemex. Entonces ahí entiendo que ha habido un esfuerzo importante, y si hay temas pendientes, con gusto me ofrezco también a ser gestor de esos temas ante la propia Secretaría de Hacienda Pemex. Pero un poco creo que usted mismo daba la respuesta. Nosotros tenemos interés, pero también depende de ustedes. Nosotros cómo operamos en la Secretaría, y casi cómo operan todas las secretarías. Operamos un poco a petición de parte y con proyectos. ¿Cómo opera esta Secretaría? Pues llegan los estados, con los muy poquitos recursos que tenemos, y te presentan proyectos. Proyectos para invertir, por ejemplo, de manera conjunta para mejorar infraestructura, para mejorar fachadas, para mejorar pueblos mágicos, para incorporarlos. Entonces, partimos a través de proyectos. Y sí creo, aprovechando la pregunta, que se puede hacer un mejor esfuerzo en Tabasco para generar proyectos, ¿sí? Porque sí es cierto que a veces va uno, conoce unos lugares muy bonitos, te llevan unos lugares muy bonitos donde hay cafetales y otros lugares donde puede haber turismo de naturaleza, pero no nos llegan los proyectos, ¿sí? Entonces yo creo que en eso con todo gusto trabajamos, pero por eso tomo la parte final, creo que es de los dos lados. Con todo gusto trabajamos, pero nos hacen falta los proyectos. Una de las cosas que sí hemos hecho, ¿no? Pues no, así que digan, ¿qué competencia de proyectos? No, así lo digo, ¿eh? O sea, honesto, como el argumento fue honesto, la respuesta es honesta. Pues no. La verdad es que eso nos ha faltado, y traigo muy presente el caso, porque conozco muy bien Tabasco, lo conozco desde hace muchos años, lo conozco en mis épocas de la financiera rural, en fin, y es un estado querido, desde la época en que era Enrique González Pedrero gobernador, de por ahí, no, incluso antes, de Ruberosa Aguari. Nosotros sí conozco Tabasco. Entonces, esa es una. Dos, sí estamos haciendo algo interesante ahora en el mundo maya, ahora en el Tianguis Turístico de Acapulco, lanzamos el concepto de mundo maya. Porque lo que siempre nuestro argumento fue, precisamente un poco con la reflexión que hiciste, senador. Llega mucha gente a Cancún, pero queremos que se derrame al resto, por lo menos de la península o de la zona maya. ¿Qué faltaba? Conectividad. Conectividad en este caso aérea. Entonces anunciamos con TAR ya una ruta que es algo así como Cancún, Mérida, Campeche, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, que ya le hicimos Mundo Maya, aunque no es Ciudad de México, ¿sí? Mixteco Zapoteco. Pero le dijimos Mundo Maya en la venta.
Usted sabe que dos indígenas hicieron México, un
Mixteco
y un Zapoteco.
Sí, y aparecen por todo el país cuando uno. Y Porfirio Díaz, sí. En las giras a donde va uno, todos los lugares te encuentras algo de Porfirio Díaz, y por todos lados pasó Juárez.
Claro.
Más o menos así es la... Entonces, sí tenemos ese proyecto. Lo que yo creo que podemos trabajar juntos es que haya más iniciativas y con todo gusto las apoyamos. Y yo me entero entonces sí hay, sí tenemos proyectos, programas, por ejemplo, de Mejora tu Hotel, financiamiento, el programa de Viajemos Todos por México, que lo lanzó el presidente el año pasado, que sobre todo estaba con la intención de mejorar los niveles de ocupación en temporadas bajas, y que ahora se hizo un movimiento todavía como más propio, dado también el entorno internacional, y que está funcionando. Entonces, y Tabasco tiene esto que decimos, tiene las fincas, tiene la capacidad del turismo con la agroindustria, tiene turismo de naturaleza, nos faltan proyectos. Entonces, con todo gusto trabajamos y a tu disposición, y le ponemos fecha como al calco. Gracias, Fernando.
Gracias, señoras y señores senadores. Gracias, señor secretario, por la excelente presentación que nos dio, la atención con todos nosotros, y reiterar la invitación para que se repita esta presentación, donde hubo actos importantísimos, que ojalá tengamos una copia de la presentación para...
Te la dejamos, cómo no.
No vinieron. El senador Mayán seguramente le va a dar mucho gusto ver los números de turismo, cómo hemos crecido, mucho más que los demás sectores de la economía en este 2016, como ya somos el país número 8, tirándole al 7 en el top 10 mundial, y cómo hemos crecido un 10% anual en el turismo internacional, y muchos temas son muy importantes. Señor secretario, muchas gracias de nuevo.
Gracias,
señor. A los funcionarios que nos acompañan, señoras y señores senadores.
Gracias. Buenas tardes.
Pues de esta manera se desarrolló y se llevó a cabo.